Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over,
a los amigos de Gears of War,
Carmine, tío, Carmine,
que vuelve al, se vuelven ustedes al PC.
Sí.
¿Y qué hay en el PC?
¿Cómo que qué hay en el PC?
¿Qué hay en el PC?
¡Ay! ¡Berserkers!
Carmine, tío, Carmine.
Los virus están creados para Windows, pero no para Ubuntu. Entonces, cuando un virus entra en Windows, ¡bah!, se activa y te lo come todo. Pero en Ubuntu tienes que pedir una clave, cosa que tú dices, nada, que te he visto de venir, y no le da. Entonces el virus no entra.
Lo que es peor es que cuando por fin aparece un Sonic digno, un Sonic que pueda abrir una nueva etapa de juegos de calidad, ¿qué pasa? Pues efectivamente, la vuelven a joder.
Hola, colegas. Menuda pasada. Sí. Siga hasta que se sale.
Se sale de mierda.
Por el váter.
La mierda rezuma por el váter.
No. Tú no lo has visto todo. Y menos mal que ayer, bueno, ni el anterior salón del manga, viniste a ver el cosplay.
No, Petrus, no me digas eso.
Sí, uno disfrazado de Sonic.
¡Ah! Solo Sonic puede salvarnos. Entre todos debemos encontrarlo.
Game over.
Son las 3 y 6 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Empezamos, pero ya! Saludos, pues, a toda la gente que nos escucha en directo a través de esta santa radio, Radio Despí. También saludos a toda la gente que nos escucha desde la magnífica Radio Behind. Y también saludos a los que nos escuchan en la remisión de nuestro podcast en Radio Trinitat Bella los lunes de 9 a 11. Un saludo para todos ellos. Quedaos en nuestra compañía y disfrutad de dos horas de magníficos videojuegos aderezados con el humor de los peores colaboradores que puede tener un programa de radio. Ellos sí, amigos, son el equipo Game Over. Grandes, grandes como ellos solos. Tan grandes como un artículo que hemos visto esta semana en el periódico ADN. No quiero ver nada grande y menos de ti. El periódico ADN publica un artículo ayer mismo, viernes 9 de noviembre. Un artículo titulado Videojuegos escribe con ñ, que se hace eco de este movimiento que de repente ha surgido en España como de la nada. Este movimiento del videojuego. El videojuego, de repente están saliendo muchas compañías, están haciendo grandes juegos que van a dar mucho que hablar en el mundo entero. Pero también habla de ventas, amigos, las ventas. Siempre nos hemos quejado en nuestro país de las ventas, que los videojuegos no venden, que si los videojuegos no pueden ser más baratos o no pueden ser mejor distribuidos porque no vendemos. Pues este artículo viene a desmentir todo esto y a callar unas cuantas bocas, en mi opinión, porque se ha utilizado mucho como excusa. Esta excusa de no podemos tener un mercado mejor porque no vendemos. Pues mirad, voy a leer este extracto de este artículo del ADN, que dice tal cual como así. Según un estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers, el mercado mundial de los videojuegos ingresó 27.000 millones de dólares en 2005. España no se queda corta. En 2006, la venta de videojuegos movió 967 millones de euros. Atención, señores, solo en España, 967 millones de euros, un 40% del gasto en ocio audiovisual. Y se ha convertido en el cuarto mercado europeo de consumo, según la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, alias la ADS. El mercado además está creciendo a un ritmo del 14%, pero a pesar de ello, y esto también hay que criticarlo, el apoyo de las administraciones es nulo, según los empresarios reunidos en una reunión. No sé dónde estaba esta reunión, Isaco, a ver si me puedes aclarar. Así, el Foro Internacional de Contenidos Digitales en Madrid, que se celebró esta semana.
La tasca de la esquina.
Un foro, atención, un foro que NAE, que es Ramón Nafria, el presidente de DOI, criticó mucho a muchas productoras de videojuegos españolas de que no estaban en ese foro.
Claro.
Que es cuando tendrían que estar dando el callo. Dice,
ahí está.
Dice que la excusa de que estamos trabajando no les vale, porque estar ahí también es trabajo.
Ahí está, sí señor. Hay cada vez más compañías que están encargándose de proyectos muy grandes, muy interesantes y que van a dar, insisto, mucho que hablar. El mismo NAE nos ha revelado así en plan de Strangis algunas de estos proyectitos que saldrán, pero no podemos hablar de ellos porque no nos dejan. Pero ojo, porque el mercado español va a empezar a dar mucho que hablar en breve. Y ojo, también las ventas. El cuarto Espero. Mercado europeo, no es moco de pavo, ¿eh? Cuarto mercado
Espero
europeo.
Creo que con mejor calidad que el cine español. Tú imagínate videojuegos de tipo como de Pedro Almodóvar, cosas así. Sí, sí.
Sin embargo, conseguimos ser el cuarto mercado europeo siendo también el primero o segundo en piratería.
Creo que era el segundo porque el primero era Grecia. Sí. Grecia en 2000.
Ya sabes. O sea, imagínate,
el país
si dando siempre por
el país si de la el país de la gente que va con canas.
Si tuviéramos una cultura del videojuego, lo que se podría llegar a alcanzar, imagínate. O sea, podríamos superar, no te diré a Inglaterra porque es el Hombre. Mercado europeo, pero podríamos superar a Francia, que tiene mucha cultura del videojuego, o incluso Alemania.
Yo creo
que ahí es difícil que tenga fuerza por las leyes tan censuras tan fuertes que posee.
Yo creo que el mercado español, con un poco de bueno, voluntad por parte de todos nosotros, puede llegar a alcanzar fácilmente la segunda posición. Pero insisto, Inglaterra es un sueño ya inalcanzable, pero la segunda posición en Europa yo creo que se puede conseguir, se puede llegar. Solo hace falta, lo dicho, un poco de cultura, un poco de compromiso por parte de las administraciones y compromiso por parte de todos, distribuidores y jugadores. Ahí está. La desgracia, esta es la noticia positiva, pero esta noticia positiva también acarrea una noticia negativa. Uf. Un triste intento humorístico de un tipo que no... Ya me caía mal antes cuando hacía ciertas tiras, pero ahora me cae rematadamente peor. Noticia que ha surgido a partir de ese incidente lamentable sucedido en Finlandia, del cual no vamos a dar muchos detalles, pero que Isako vio una tira en un periódico...
Bueno, me la pasó esa Eva.
En un periódico de cuyo nombre no quiero acordarme. Muy no, desagradable.
No, sí, dilo, es el roto.
Muy desagradable.
La tira que publica el diario El País... Y bueno, salió el famoso asesino este que ha hecho una matanza en un instituto allí en Finlandia. Había cogido un fotograma de esa matanza y que él mismo anunció en YouTube. Y el simpático dibujante decidió añadir un bocadillo que ponía: papá, ya soy demasiado mayor para jugar a videojuegos.
Tremendo.
A ver, cada uno puede sacar su valoración personal. Es decir, yo pues he visto en foros de internet, sobre todo foros dedicados a videojuegos, que se han vuelto como locos contra esta persona por haber menospreciado el videojuego. No creo en este caso que sea tan importante esta tontería del videojuego, porque no tenemos más derecho a quejarnos que la Asociación de Enfermos Mentales, con el uso que se da a la enfermedad, a unos enfermos mentales y la violencia en Manhunt 2. Pero sí, al trivializar una matanza de esta manera, relacionándola con una cosa que no tiene nada que ver y haciendo la gracieta como si... Como si hiciera gracia minimizar que una persona ha matado a 8 personas. Mira, como si fuera un videojuego.
Naturalmente es un tema que nos toca muy de cerca y por eso nos hemos hecho más eco que de costumbre. Pero normalmente ya el chiste de por sí, dejando al margen que se habla de los videojuegos de esta forma, es lamentable y deleznable y no se merece nada. Ni un comentario más.
Ya no, está, no, sí, un último. Ya está, no. A este hombre se le ocurriría hacer el mismo chiste relacionando no una matanza y el fútbol.
No, y lo sabes. Vamos con la pregunta de la semana, que obviamente está relacionada con nuestro tema. El tema de verdad, el tema bueno, el tema de que el videojuego se vende como espuertas en España y cada vez vamos creciendo más. ¿No es así, amigo Koopa?
En efecto. Y la pregunta vendría a ser: ¿por qué España es el cuarto país europeo en venta de videojuegos?
Te has matado con la pregunta, oye.
Sí, he estado pensando toda la semana.
Ya te veo, ya. Pero ¿cómo vas a pensar toda la semana si este artículo salió ayer? Melón.
Ah, mira, se siente.
Joder, qué salidas tienes. De que has vuelto del salón, no has vuelto a ser el mismo. ¿Qué te hicieron en el lavabo de la Farga? Mira que en el lavabo de la Farga han pasado grandes cosas. Que 2 semanas antes hacen el FICEP. No, lo dejo ahí.
Sí,
estaba como pegajoso. La última vez que fui al salón del manga, entré en el...
Bueno, hay baños en los que no llegué a entrar de cómo estaban, sinceramente. Pero
va,
eso merecería otro tema aparte.
La pregunta.
Y las opciones son: ¿por qué hay mucha gente que compra el Pro-Onen? ¿Por qué hay que ver cómo echan el FIFA? Porque en realidad la península está llena de hardcore gamers que se ocultan entre las sombras.
Seguro.
Porque yo lo valgo. O Polybius.
Yo voto por Polybius en este.
Sí, tampoco es que
porque
haya...
no se explica. No tiene mucho sentido.
Y la encuesta se publica ya. Ya podéis empezar a darle al F5.
Venga,
como locos, condenados.
Y la encuesta la semana pasada.
La pregunta: ¿qué somos los europeos? gana con un 64% simples pringados.
Claro, es que era de cajón.
Y sigue Polybius con un 14%.
Pues ahí lo tenéis en portalgamover.com/foro. Tenéis la pregunta de la semana y, bueno, otros temas igual de ridículos y absurdos. Hoy en el equipo tenemos a gente de muy baja calaña. Y hoy en el estudio nos acompaña el señor Isaco.
Hola, buenas.
El señor Saeva.
Buenas.
¿Qué tal, amigo Kupas? Vuelve a estar entre nuestras filas.
He vuelto, en efecto.
Has vuelto, efectivamente. Y también un servidor de ustedes, señor Marco Jan, que estará con vosotros a lo largo de estas dos siguientes horas. Pero no seremos los únicos, habrá más amigos entre nosotros. Como por ejemplo tenemos, mira, un personaje nuevo que ha venido especialmente hoy al programa. Es Alexei Pajitnov.
¡Hola, buenas, camarada!
El creador de Tetris, ¿no es
por
así?
Por supuesto.
Por supuesto que hoy tenemos un especial sobre su vida y milagros.
¡Da!
¿Cómo que da?
¡Da!
¿Qué?
Sí.
Ah, da,
en sí. ¡Ruso! ¡Camarada! Aquí se habla ruso.
Pero yo tenía entendido...
¡Ruski!
Yo tenía entendido que usted era un tipo afable, simpático y con esa voz que tiene... Uy, me pone la musiquita. Le noto muy...
¡Niet! ¡Todo falso! Todo ser mentiras del mundo capitalista.
Era.
Hoy se va a descubrir la verdad.
¿Sabe que su voz me recuerda sospechosamente a la de Webull?
Un poco, que era. Sí.
Es su primo.
No, es un nuevo movimiento del capitalismo para hundir el comunismo.
Ah.
¡Viva Linux!
Vale, bueno, sigamos con la presentación. Tenemos también con nosotros, hombre, un personaje que hacía mucho que no se pasaba por aquí. ¡Chincheta!
¿Qué pasa?
¿Sabes que en el foro Chincheta han empezado un movimiento social que pide tu muerte lo más dolorosa posible?
Eso
no
es bueno.
Por qué. No sé, ¿cómo que es bueno?
¿Se están fijando en mí? ¿Ah? ¿Se fijan en mí?
Sabía
bueno.
Que iba a decir eso. Sabía que iba a decir eso. No, ¿por qué tanto odio?
Nada, que quieran matarme viene después.
Vale. Bueno, Chincheta, ya luego ya propondremos formas de matarte. ¿Tú te cortas las venas, por cierto, Chincheta? Ah, no, que eres un trozo
no puedo.
De metal. Eres un trozo de
yo
metal.
Yo me oxido.
Sí. También tenemos con nosotros a Miyamoto.
Hola, buenas.
¿Qué? Uy, hoy viene más cargado que nunca, ¿eh?
Hombre, es que tengo fiesta de presentación.
Es verdad que presenta la semana que viene o esta semana Mario Galaxy, creo, ¿no?
Sí.
En Madrid.
¿Y vosotros estáis invitados?
Pues la verdad es que no. Estamos esperando la llamada del señor Kurdi.
Tiene que haber un problema con el mail, ¿no?
Sí, sí.
Eso debe de ser, eso debe ser. Es que me ha dicho algo de Kurdi de que como ya... Que os había borrado porque como ya no estáis en la radio, ahora vais a la 2.
Sí. No.
Me ha dicho algo de eso, ¿no?
No, bueno, ¿qué tal Mario Galaxy? Está todo el mundo dejándolo muy bien, señor Miyamoto.
Sí, estamos pensando en pasarlo a Macintosh.
¿Qué?
Claro, porque todo el mundo dice que es gay, Mr. Gay, pues vamos a pasarlo a Macintosh.
Vale, siempre Game Over haciendo amigos entre las huestes de Mac. También tenemos con nosotros un vendedor de fanzines.
Hola, buenas.
¡Ay, Cupa!
Has dicho un vendedor de fanzines. Ah, perdona, vale, claro, vendedor de fanzines. Bueno, es igual, voy a repetir.
Tenemos con nosotros un vendedor de fanzines.
¡Compra un fanzine! ¡Compra un fanzine barato! ¡Un euro, dos, tres! ¡Aceptamos visa! ¡Compra un fanzine! Ahora.
Atención, ¿cómo ha cambiado de la voz normal a la voz con afonía que está casi siempre en el salón del manga?
¡Compra un fanzine, sí! Da igual, estoy afónico, tú cómprame.
¿Diste muchos abrazos?
¡Mucho! Sobre todo a tías buenas.
Ya puedes hablar bien.
Ah, vale. No, bastantes.
¿Y cuántas tías?
Bastantes, y alguna dirección de correo me llevé también.
¿Eh? ¿Sí o qué?
Sí, no es coña.
Bueno.
Es sorprendente.
Ya, y finalmente tenemos... Vaya, señor Uematsu.
Hola, buenas.
Ay, Dios. Hombre. Hoy no me la cuele, por favor.
Ay. No, es que yo ya estoy dejando el mundo del videojuego. Me estoy metiendo en el cine.
En el cine, eso está metiendo.
Sí.
¿Y eso cómo es?
Sí, pues mira, me estoy empezando a fijar en las grandes películas del cine.
Ah, muy bien, eso le honra.
Sí, por ejemplo, esta semana he visto una película muy buena, se llama... Salvar al soldado Ryan,
gran película, pero si quiere que le diga la verdad, en mi opinión, lo único que vale la pena de Salvar al soldado Ryan es el principio.
¿A qué sí?
¡Oh! ¡Es usted un mal nacido!
Gracias, ese soy yo.
Toma colada.
Ya no tiene gracia esto.
A mí me hace mucha.
Vaya, sala. Bueno, basta ya, por favor, vamos con el sumarísimo.
Pues esta semana comenzamos con las noticias, como siempre, evidentemente. Conectaremos con Madrid, porque ha habido la Ubitour, la fiesta esta que ha hecho Ubisoft. Para presentar sus títulos, tendremos lo que nunca se te vio preguntar sobre el mundo del videojuego con Alexei Pajintov y la historia del Tetris. Bueno, es muy triste que una persona solo se conozca por un juego, nada más. Bueno, el resto de su vida.
Hombre, a ver, tenemos al de Half-Life.
Pero hay ciertas razones, ya lo explicaremos.
El juego de esta semana será Zelda Phantom Hourglass para Nintendo DS y acabaremos con Tortugas Radiactivas. Te recuerdo que está el cupómetro.
Y también te recuerdo, amigo Koopa, que la semana pasada Tortugas Radiactivas fue calificado como el mejor Tortugas Radiactivas de la historia. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues intentaremos superarnos.
¿Es posible ello?
Sí, cuando haga mi sección me marcho y...
Bueno, vamos a escuchar el primer tema musical.
Una cosa. Tú querías conseguir que los oyentes te hicieran el programa.
Sí.
Y una mierda. Él sí que ha triunfado. Sí. Él no hace nada. Sí. Y hay sección suya.
Vamos a escuchar el primer tema musical de la tarde. Es un tema de Call of Duty 4 compuesto por Harry Gregson Williams. Seguramente los acordes os serán muy, muy familiares. Escuchadlo.
Cada vez que escuchas Game Over, Dios mata a un gatito. O más de uno. Por favor, piensa en los gatitos. Noticias. Y comenzamos las noticias con el bloque de Nintendo, ya que presentará el próximo 11 de noviembre en Estados Unidos el nuevo canal Check Me Out.
¡Check Me Out!
¡Ey, wow. Ey, check this out!
Ya te quedas pensando de que qué triste es el bloque de Nintendo cuando la noticia más destacada es un canal nuevo de la Wii.
Hostia, que hasta que lo llenen todos, tal, tranquilo, ¿eh?
Un canal donde compartir, votar y ver los Mii que envían otros usuarios a raíz de lo popular que se convirtió en el lanzamiento de la Wii el hacer personajes famosos. Más que nada porque es que, aparte del Zelda, como que no tenía nada con que jugar con la Wii.
Tenías que tener mucha imaginación. Dice, este es este. Yo, ya, vale. Esto es Samuel L. Jackson ya, porque lo has puesto en negro, ¿no? No, no. Vamos, que Sega también se apunta a la moda de juegos para entrenar el cerebro. No puede ser. Se llamará Brain Assist.
Sega se ha vendido, se ha vendido.
Yo no digo nada.
¿No dices nada?
Yo no digo nada.
Bueno.
¿Para cagarla?
Aunque está basado en un arcade clásico llamado Touch de Uno.
¿Touch de Uno?
Mierda para cada uno.
Tócamelo.
Tócamelo.
Tócamelo, Sam.
Saldrá en el mercado en primavera del año que viene.
Pues qué bien.
Wow. La Wi-Fi Connection de Nintendo ya tiene...
Ay, yo digo, hostia, parecía la de...
What the fuck?
What the fuck?
What the fuck? WTF. What the fuck?
La WFC, la Wi-Fi Connection de Nintendo, ya tiene las primeras estadísticas.
¡Dios mío!
Durante la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre hubieron casi 1,5 millones de conexiones al Pokémon Diamante y Perla.
¡Oh! A cambiarse Nintendo.
620.000 conexiones de Guitar Hero 3, casi 270.000 de Animal Crossing Wild World, 155.000 de Mario Strikers y de Metroid Prime Hunters, 125.000 de Zelda Phantom Hourglass y 86.000 de Pokémon Battle Revolution, Pokémon Fusion Dungeon y Jam Ultimate Superstars. Es el juego ese de lucha que no va a salir de Japón, menos para los frikis.
No, sí que está, sí que está, ¿eh?
¿Ha salido en América?
Pero es de importación.
Yo he visto en Fnac y, bueno,
sí.
Con una pegatina que está en japonés, cuidado. Bueno, y otra cosa que se estrenan estos de Nintendo es el contenido descargable de pago. ¿Qué?
¿Os gustaría conocer alguno de los secretos mejor guardados de Nintendo?
No, ya lo sabemos.
Ya lo sabemos, el dinero. El juego japonés de puzzles Mojipintan de Namco Bandai para Wii recibirá nuevas fases para descargar, soltando unos cuantos yenes, eso sí.
John Carmack, uno de los padres de Doom, lanza una llamada a Nintendo para que apoye el Homebrew, el software casero, para Nintendo DS, ya que en su opinión estos títulos necesitan poco presupuesto y ofrecen ideas innovadoras. Actualmente este tipo de software requiere usar las mismas técnicas que muchos usan para piratear juegos de dicha consola y por lo tanto Nintendo siempre intenta evitar esta posibilidad, siempre intenta obstaculizar a esta gente, claro, que intenta hacer software casero.
Ay, llámalo homebrew, llámalo piratería. Bueno.
Nintendo, qué malo. No, pero es que ya el Sony o Game Park han hecho posibilidad que en sus consolas puedas hacer software casero. Con la Play 2, la Play 2, la Play 3.
Pero es que Nintendo es el mal. Nintendo vendrá los a tu Nintendos casa y te comerá todo menos lo de abajo. Ah, tus niños, ¿qué más quieres?
O sea, me come todo menos lo de abajo. Ahí está. ¡Qué cabrón!
Claro, de eso se trata, si no sería bueno, desgraciado.
Claro. Lo que decías tú, Game Park y esos que apoyan el homebrew ya, pero es que esas consolas no tienen juegos, tío. Los tienes que hacer tú.
Todo no puede ser.
Bueno.
Hombre, la Play 2 y la Play 3 sí, tío.
Ya, pero no, bueno, dejémoslo. Nintendo anunció el año pasado la distribución de una Wii con capacidad de reproducir películas en DVD. ¿Os acordáis, no? Sin embargo, los problemas que poseen actualmente en temas de fabricación y distribución han causado un retraso hasta el año que viene de dicho modelo, sin fecha exacta.
Satoru Iwata cree que el lanzamiento de nuevos sistemas ya no tiene que corresponder con el modelo de 4 o 5 años. Y lo harán cuando el sistema actual que tienen no dé más de sí. Así que ya sabéis, sí, el año que viene tenemos Wii 2.
Exactamente, porque... ¡corrupción
en Nintendo! ¿Por qué?
Wii 2, tío. Y Wii 3, y Wii
4,
y Wii Girls Advance Girls Edition.
No jodas, tío.
Y Wii in the Morning. Hostia, Wii in the Night.
Es que me hace gracia que diga cuando el sistema no dé más de sí. ¡Pero si no da más de sí! ¡Ah!
Una Wii,
me queda gusto.
Una Wii rosa, por favor, ¿no?
Llegará y lo sabes. Sí. Llegará.
Y la Wii Hello Kitty, y la llegará. Wii.
Aún estoy esperando mi Wii negra.
Ah, te mola. Yo prefiero la mulatilla. La Wii mulatilla, ¿no? Café con leche. Bueno.
Chiste de la mierda.
Venga.
Además, ha declarado que la compañía no se sentiría a gusto tan solo produciendo juegos como Sega, ya que el verdadero potencial de Nintendo...
Ay.
Cada día tiene raciones que me dan más miedo, ¿eh?
Dios mío.
Ya que el potencial de Nintendo reside en mezclar tanto hardware como software.
Pero están tan seguros, mira lo a gusto que está Sega. Está tan feliz que ha tenido que compartir su felicidad con otra compañía.
También dijo que la compañía no tiene ningún interés en transformar la Nintendo DS en un móvil, pero yo a eso añado que en 15 años...
Ya veremos.
Ya no existirán portátiles.
Y ahora vamos con una amenaza. ¡No, tío, no!
¡Sí!
¡No, otra vez no!
Según palabras de Koji Iragashi...
¡Chun, chun, chun!
Que es el... segundo
productor, ¿no?
Segundo productor de Castlevania, porque el otro de la Liga, que era el de las 2D, y este es el de la 3D.
¡Oh! ¡Es el del jefe de Esqueleto Motard! ¡De ¿sí? Castlevania 64! ¡Dios! ¡Cómo mola!
¡Qué fumado!
¡Lárgate!
El mismo equipo que se encargó del Castlevania Portrait for Ruin... ¿Ya? No. Ya. Será el encargado del siguiente Castlevania.
¡No! ¡What the fuck!
Oye, Koji, que tenemos estos píxeles en la papelera de reciclaje y que me da pena darle a vaciar.
Es que yo me lo imagino como un paleta. Oye, Koji. Oye, señor Igarashi, que tenemos que hacer un nuevo juego Castlevania. ¿Cuánto cree que le llevará? ¡Esto! ¡Se lo hago en dos patas!
¡Esto! ¡Dos patas! Oh.
aquí un poco de masilla de píxel, aquí un sprite reconstruido.
Igual
tienen, ya está hecho, ¿eh?
Igual tienen un generador de Castlevania.
Eso lo dije yo en su época. Que sí, tienen un generador.
Cuatro parámetros que cambias y nuevo mapa.
Los parámetros son el protagonista, el nombre de las fases y ya está.
Ya está.
Lo hace todo solo.
Pues bueno, ya sabéis que bichos saldrán porque estoy seguro que sacarán los mismos píxeles.
Por siempre.
Ya verás.
Desde el Drácula X de PC Engine, que son los mismos. ¡Es que son los mismos!
Espero que nos tengamos que callar la boca, pero...
Espero, yo también lo espero. En fin.
Y para acabar el bloque de Nintendo, una noticia de mierda.
¿De mierda?
Porque ya ves tú que... que se confirma que Nights en Wii usará los datos que reciba del canal Tiempo para que en algunas áreas del juego se muestre dicho clima. Y que los personajes
Pobrecilla.
De esas zonas también reflejen una personalidad que sea lógica con el clima.
¿Qué era aquello que me dijiste ayer de que el Mario Galaxy se copiaba en Nights?
Sí.
Mario, una vez más se demuestra.
No, era de Sega.
Una vez más se demuestra que Nintendo no ha inventado nada.
O sea, hay una parte que es rollo Monkey Ball, hay otra parte que es rollo Nights.
Y la fase del Sonic Adventure 2 del Knuckles Matt Space.
¿Cuál?
La de las planetoides.
Ah, sí, sí. Qué mareos. Qué mareos tenía con esa puta fase de los juegos.
No he inventado nada.
¿Sabes qué inventó Nintendo?
A ver qué me dices.
La magia.
Que una idea de software sea rentable económicamente.
¡Ay, que me descojono vivo! Oh, es que tiene un humor ligero.
Es que me haría gracia.
Tiene un humor ligero.
Me haría gracia que. Porque esa reacción normal. Si fuera un ceguero, pero es que él dice que no es ceguero.
Tiene un humor ligero.
Tiene un remanente ahí aún.
Sí, sí.
Que su cuerpo no lo ha expulsado aún.
Sí, pero a ver si lo saco por el culo. Que es el único sitio por el cual puede salir algo de Sega. Por el ano.
¡Ay!
Venga. Tú necesitas ya 2 años que te rematen el Sonic para realmente dejar de ser ceguero.
Yo no soy ceguero. Que yo no soy ceguero.
Que sí, tío, que a ti el Sonic Rush te dio esperanzas.
Sí,
Y te las machacó luego con.
No, pero el Sonic Rush ya me molaba cuando aún era ceguero. Porque salió antes del Sonic de 360, creo. Ah, no lo sé. Sí, igual que no soy ceguero, puto.
Y ya está.
Ya está. El Night de Wii no lo voy a comprar. Mira lo que te digo. Sacaré el de Saturn y jugaré el de Saturn, que es el que mola.
Ahí. Bueno. Vamos ahora con el bloque de Microsoft. Y es que Bungie, como ya sabéis, ya no pertenece a Microsoft. Y han perdido la licencia Halo en sus manos. Pero las buenas relaciones entre ambas compañías permiten que la primera siga trabajando en el universo Halo.
Ya.
En primer lugar, poseen varios proyectos basados en Halo que están estudiando.
¿Cuándo sale el Halo Pinball?
¿El Halo Pinball?
Halo Pinball.
Cooking Halo.
Cooking Halo.
¡Viva Halo! ¡Viva mi Halo!
¡Viva mi Halo! ¡Viva mi Halo! ¡Viva mi Halo! Es un poco Nacho Vidal, ¿no? ¡Viva mi
Halo! ¡Halo Kart!
¡Halo Kart! ¿De verdad?
Bueno,
¿y cuándo sale más bromas?
¡Halo Kart no estaría muy desencaminado!
Hostia,
¿eh?
Imagínate.
Con vehículos y tal.
Y con... Oye, hostia, está ahí. Mira, hablando de Castlevania
antes... ¡Carreras de Warthogs!
¡No! ¡Por Dios, no! No. Ya hay en... Hay mods así raros por internet.
No, pero,
para hacer cosas de estas.
Pero un Red vs. Blue en juego...
El juego de Red vs. Blue, la serie animada basada en el motor de Halo, estaría muy bien.
Joder, qué risas, tío.
Los que no las conozcan, que busquen que el otro lado, Fansubs, había subtitulado en castellano la mitad de la serie. Vale mucho la pena buscar Red vs. Blue.
Pues nada, internet. A ver, que poseen esta gente varios proyectos basados en Halo y están estudiando. Y si hay suerte, se podrían desarrollar alguno en el futuro. Como el de Macasamina, ¿no? Que decía que estaba el Halo DDS, ¿no? Sí, hijo, sí. Por otro lado, están trabajando en un nuevo contenido descargable para el juego... Y en un título completamente nuevo, alejado de dicho juego.
Mi pregunta es, ¿acabará Bungie como Rare?
No, porque tiene una buena... Tiene juegos antiguos...
Y Rare también.
Pero, sí, es verdad.
Rare también.
Sí.
Míralos ahora.
Metroid Halo, Halo Beach Volleyball, Resident Halo, Eternal Halo, Halomon, Civil Halo, Halovania, Digi Halo, Final Halo...
Oye, el Halo Ball...
Kingdom Halo...
Halo, Halo Advance Wars, The Halo Box, Castle Halo, Lost Halo, Halógeno...
¿Halógeno?
FPA, First Person Halo.
O First Person Adventure.
Como bueno. Metroid.
Sí.
Ahí. Desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero y solo al comprar una Xbox 360 en una tienda Game, también se puede adquirir un pack llamado Pack Total, tío.
mío!
¿Qué dices?
¡Fan total!
¿Y qué tiene este pato tal?
Tiene el Bioshock, el Halo 3 y el Gears of War por 100 euros, tío.
No me gritéis al micro, cabrones.
Vale.
¿Me estás diciendo que son tres juegos que son lo mismo, del mismo género?
¡Sí!
Me voy a hartar de Third Person ese.
Hombre, Gears of War...
Es decir, person.
No, pero a ver, super, pero... Es un pack. Lo digo sinceramente, cojonudo.
¿Qué dices? Es como si te meten el Pro Evolution, el FIFA y. Sí, sí.
Es una putada.
Y el Soccer Socao.
Es una putada de pack.
¿Por qué?
¿Por cuál?
Porque a los que realmente les molan estos juegos ya los tienen. Aparte de que tampoco puedes conseguirlo a menos que te compres una consola nueva. Bueno, que la mitad de usuarios de Xbox 360, como se compran siempre la nueva versión, que si la Elite, que si la Premium Halo, que si no sé
qué.
No tiene
gracia esa puya, Isaac.
No
tiene gracia.
Espérate.
No, pero si estáis convirtiéndonos en usuarios de Macintosh.
No tiene gracia.
No. Que como yo ya dejo de ser seguero y ahora soy fanboyer de Xbox.
No, es que no le doy la gracia. No,
bueno.
No.
Y otra noticia que es del día 1 de noviembre hasta el 5 de enero, en todas las cadenas FSNAP tenéis 3x2 en juegos de Microsoft.
Sí.
Pero hay una lista.
Están todos, ¿no? Lo típico de Halo, Gears of War, Mass Effect, el Viva Piñata.
El Mass Effect, sí. 3x2. Sí. Oh, está muy bien eso. ¿Cadenas SNAP?
FNAC. Snap Movies, ¿no?
Vale, niño, venga, va.
Tú llevas ahí una FNAC Movie y te dan tres juegos. Vamos ahora con el bloque de PC, y es que NCSoft ha adquirido todos los derechos del juego Multimassive Online City of Heroes, que hasta ahora compartía partes iguales con Cryptic Studios, para poder darle un nuevo comienzo, nuevos contenidos sin interrupciones y conseguir más capital con el que poder financiar mejor los desarrollos de Cryptic Studios.
Muy bien.
Ay.
Y continuamos con la plataforma de juegos GameTap, y es una plataforma de juegos que es tipo Steam, te puedes descargar diferentes títulos a bajo precio o algunos gratuitos. Tiene una lista de casi 40 juegos gratuitos. Y el último que ha añadido es Hitman 2, por motivo del estreno de la película americana de Hitman. Ya sabéis, el juego en el que encargamos un asesino a sueldo. Esto lo podéis ver en GameTap.com. También está disponible de forma gratuita a través de Telltale Games el episodio 4 de la primera temporada de Sam & Max, con motivo del primer episodio de la segunda temporada de esta aventura gráfica.
Oye, pero esto en España, ¿cuándo va a salir? Pues me muero de ganas del Sam & Max de una maldita vez.
Tendrás que jugarlo en inglés.
Madre mía.
En TelltaleGames.com os podéis bajar el episodio 4 completo, aparte de las demos de cada uno de los episodios.
Muy bien.
Muy bien, hombre. Aquí CCP Games ya tiene disponibles unas emulaciones para poder jugar a su juego multimasivo. Joder, con los multimasivos. Online, if online, a través de Linux y Mac.
¡Un momento!
¿Qué? Sí, sí.
¿Cómo? ¿Linux y Mac?
Linux y Mac.
¿Cómo? No puede ser.
Yes.
¡Un triunfo más de nosotros los comunistas! Aunque
¡doble ración de bosca, camarada!
Aunque se nos han apuntado los mariposones de Mac. Pero bueno, no puede ser la victoria perfecta. No puede ser completa la victoria. ¡Ay, la victoria! Victoria Adams. Uy. Deliciosa.
No diría si vieses el juego, lo he visto.
Tú jugaste, creo, esto.
No, a este no.
¿Quién era quien jugaba?
Que tengo una dignidad, ¿eh?
Es muy... No sé, es muy... No me gusta.
Claro, tú solo juegas al WoW.
Yo solo juego al WoW. Bueno, además, la primera semana de diciembre se podrá descargar Trinity, la nueva expansión del juego. Dicha expansión trae 20 naves espaciales nuevas y nuevos gráficos para más de 500 ya existentes. El año que viene también se podrá personalizar los avatares humanos.
Muy bien.
Electronic Arts ha donado el SimCity original para el proyecto OLPC, un portátil por niño.
Está muy bien, ¿ves?
Se ha costado, joder.
Pero está bien.
El portátil de bajo costo, pensado para permitir un acceso barato a la tecnología a niños del tercer mundo y conseguir romper la barrera tecnológica que existe en dichos lugares.
Nunca me cansaré de oírte decir bajo costo. Es que nunca me cansaré. Siempre dices bajo costo.
Es que estoy rodeado de porretas.
Ya, tío.
De bajo coste.
Bajo
perdón,
costo.
De
bajo siempre coste. Dices, o sea, bajo costo.
Esta gente no tiene... O sea... ¿Tacto? ¿Cómo le metes a un niño en el ordenador el SimCity? Para que construyas ciudades que tu puta vida podrás construir. Es que... ¡Qué cerebro, tío!
Yo se lo digo de que...
de que aquí la gente pues parece que aplauda muy bien. Sí, Electronic Arts, la mayor third party del mundo, distribuyendo más sus juegos gratuitamente. Cuando se dijo que Microsoft estaba pensando en meter también software en el OLPC, todo el mundo se lo echó encima.
Porque es una vergüenza, porque va a ser Microsoft y no será compatible con Linux y eso no lo podemos soportar.
Pero bueno, si lo hace Electronic Arts...
Hombre, todo es bien, está perfecto, todo es magnífico. Venga, más noticias.
Venga, más noticias. El grupo de fans, Grupo 97, ya tiene disponible una primera traducción de Thief 3 al castellano, juego que se habló en inglés hace unos cuantos años. Evidentemente, se necesita el juego original, hombre. Podéis encontrar la descarga en grupo97.halconesrojos.com.
In the Macintosh.
E inauguramos un nuevo bloque.
¿Cuál?
Hemos hablado de PCs.
Sí. ¿De primero Nintendo?
Nintendo. Bueno, hablamos generalmente de los bloques de hardware. Es decir, tenemos Nintendo,
¿sí?
Microsoft,
¿sí?
Sony,
¿sí?
Tenemos, llamamos PC, pero en realidad son PC y Mac.
Sí.
Que sean ordenadores. Tenemos a veces móviles, que luego tendremos una noticia. ¿Mm? Tendremos el bloque ya más general.
¿Y qué más hay? ¿Cosas que puedan generar juegos?
¿No conoces más hardware con el que puedas jugar?
No, tío, pero si no, ¿qué dices?
¿Hardware en el que grandes productoras hacen sus títulos?
No.
¡iPod!
¿Qué dices?
Inauguramos el bloque iPod con un juego de Harmonix, ya sabéis, los creadores del original Guitar Hero y de Rock Band. Se titula Face, the Music is Your Game, en el que con la rueda del reproductor debemos encajar unos discos en sus marcas de forma similar a Guitar Hero, solo que los niveles se van a crear a través de la música que tenemos almacenada en el iPod.
¡Qué peligro!
Algo que decir a este nuevo hardware para videojuegos.
¿Para qué pudiendo poner música? ¡A la porra!
Ahí está.
Más noticias.
Vamos con la sección de móviles. Nokia retrasa un mes, es decir, hasta diciembre, el lanzamiento de la plataforma Engage, un sistema por el cual podremos descargar, un sistema por el cual podremos descargarnos en móvil diferentes videojuegos por un precio entre 6 y 10 euros. Además de videojuegos, se pueden descargar música, fotos, GPS y diversas funciones online.
Comenzamos el bloque de Sony. David Jaffe, no sé cómo se dice el nombre. David Jaffe creó God of War y se fue de la empresa.
Ay.
Cory Barlog le sustituyó al frente de God of War 2 y ahora también se va de Sony Computer Entertainment.
¿Qué pasará en Sony?
Pues no lo sé, es el juego maldito, es como las portadas del FIFA. Pero es. O del Madden.
Del Madden.
Bueno, en España creo que los del FIFA también son así como en un torrao el que sale. Pero eso no impide a Sony anunciar el desarrollo de God of War 3 para PlayStation 3. Así que ya sabéis, amiguitos, de aquí a 2 años tendremos un nuevo miembro de Sony Computer Entertainment que se pirará de la compañía.
Para lo que me cae en el convento.
Me cae un God of War dentro.
Pero ahí está. Parece ser que aún hay esperanza de que Unreal Tournament 3 salga este año para PlayStation 3, según palabras de Epic. Según la compañía, aún hay algunos problemas menores que resolver, pero han conseguido sortear uno de los problemas más graves que tenía el engine al correr bajo PlayStation 3.
Esas rotaciones están hechas con el hardware.
Eso es lo que querían hacer los de Unreal, pero no les salía en Play 3.
Eso sí, aquí no lo esperéis este año, ya os lo digo.
El nuevo firmware para PlayStation 3 da control absoluto a los contenidos de su disco duro usando nuestra PSP en cualquier lugar del mundo que tengamos internet, claro. Es decir, podemos ver vídeos, fotos, lo que tengamos en el disco duro de la PlayStation 3. En la última actualización de PSP se podía acceder ya de una manera real, es decir, ya lo teníamos disponible, pero eso nos obligaba a tener encendida la PlayStation 3 todo el rato, si no, no podíamos conectar con la consola. A partir de este nuevo firmware de la PlayStation 3, ya podemos encender y apagar la consola de sobremesa desde la portátil, desde cualquier lado del mundo. Que vaya susto le daremos a más de una madre. ¡Niño! ¿Quién me ha encendido la consola? Solo empezará a pegar o algo.
Y ya está.
Eso sí, a ver cuántas PlayStation 3 comenzarán a apagarse y encenderse solas cuando algún hacker se aburra.
Sabes que le dirán a los hackers, ¿verdad? Le dirán...
Entra en el mundo de PlayStation.
Entre. De, que verá el pijito.
De PlayStation.
Paso, paso. ¿Cómo lleva Linux?
Hazme un sudo. Hazme un sudo en la Play 3.
Sudo.
Hazme un sudo.
No, que sudo.
Hazme un sudo.
¿Qué es un sudo?
eso que les gusta eso que le gusta a los usuarios de Linux para complicar las
escribir,
cosas.
Escribir,
sí, en vez de clicar, escribe.
¿Qué dices?
Hazme un sudo.
Venga. Hala. Bueno, la versión USA de Gran Turismo 5 saldrá, según la Sony Computer Entertainment América, el primer cuarto del año que viene.
Y se confirma el lanzamiento de un nuevo modelo de PlayStation 2, al menos para Japón. Se venderá por 16.000 yenes a partir del 22 de noviembre, lo cual está bien porque es menos de 100 euros y si realmente queréis juegos japoneses, pues mira, ya tenéis la consola japonesa. Y en Europa lo veremos pues hacia principios del año 2008 al mismo precio de lo que está la PlayStation 2 en ese momento según un representante de Sony Reino Unido. Que recordemos que aquí la Play 2 creo que vale 130 euros.
Sí.
Es decir, tendría que ya que bajarse a 100 euros o algo la consola porque se están ya roneando mucho. Estamos poniendo la Play 2 casi al precio de la PSP, señores.
Y vamos ahora con el bloque de noticias en general. Ya está disponible el parche que permitirá el juego 5 contra 5, no confundir 5 contra el calvo, en FIFA 08.
Ay.
Tanto para 360 como para PlayStation 3.
Aquí no se te pueden dar las noticias.
De internet.
Oh sí, la masturbación online.
Online, wow. Sin lag, nada.
Por amor de Dios.
Tengo lag.
Pelársela con el fútbol. Bueno, yo creo que hay más de uno que lo hace, pero...
Seguro.
El papel de Max Payne, película que comenzará a filmarse el año que viene. Se empieza a filmar el año que viene, pero se estrena creo que el 2010. Ya se sabe quién será el protagonista.
No.
El papel correrá a cargo del actor ex rapero Mark Wahlberg.
Pues a mí me gustó la última peli que vi, la del tirador. Estaba muy bien.
Aparte del tirador ha hecho de Italian Job, El planeta de los simios y de Corrupto. El filme será... Yo la verdad es que no le veo en el papel. Porque es un tío demasiado alegre, demasiado...
Le veo más que al Timothy Olyphant en el Hitman. Sí. Que tiene un pedazo de cabezón.
No, pero es que Hitman, cualquiera que no sea Vin Diesel, no podía hacer el papel. El filme será dirigido por John Moore, director de Tras la línea enemiga y El vuelo del Fénix. Por otra parte, Disney está en negociaciones con Mike Newell para que dirija la película de Prince of Persia, Las arenas del tiempo. Newell ha dirigido Cuatro bodas y un funeral y Harry Potter y el cáliz de fuego.
Vaya no currículum.
¿Qué tiene que ver
pero
con
producida por Jerry Bruckheimer.
Bruckheimer.
Bueno, Estados Unidos verá el lanzamiento de la edición especial de Devil May Cry 4 en una caja metálica que contiene un DVD con el making of, algunos temas de la banda sonora, capítulos de la serie de animación, un libro digital de arte y contenido para PC. Valdrá $80.
Valve ha comentado que tienen planes muy ambiciosos para el final del episodio 3.
No estará doblado castellano. Mamones.
Título que cierra en principio la saga Half-Life 2. Eso supongo que significa que el episodio 2 no les interesó una puta mierda.
Gordon Freeman.
Gordon Freeman. Bueno, pues sí, esperemos que esas ansias, esas ambiciones que tienen sean directamente proporcionales a lo que se mataron en el episodio 2, no localizándolo, hijos de...
Bueno, pero lo van a localizar en Play 3.
Sí. Pero ¿sabes por qué lo localizan en Play 3?
¿Por qué? ¿Porque lo distribuye?
No, es por eso. Gabe Newell es anti-Sony. Pero anti-Sony a matar. Y la versión de Play 3 no la ha querido ni programar Valve. Se la dio a Electronic Arts para que la programaran ellas.
Tú haz lo que quieras.
Claro, vino Electronic Arts, se dio cuenta de todo el percal
porque ni siquiera sabía que la versión de 360 y PC no venía doblada. Así que ella, tío, en su versión, ha llamado a los dobladores de los otros episodios para doblar el episodio 2.
A ver si Electronic Arts al final no va a ser tan mala.
Claro, tío, esto es como un giro argumental de una película. Ay, al final, tío, el que parecía malo es el bueno. Y el que parecía bueno es el malo.
Claro, pues como tienen a la saga Burnout.
Claro.
Hostia, claro.
Para ti sigue siendo.
Venga.
Bueno. Warner Bros. Adquiere a Traveller Tales, la compañía detrás de los Lego Star Wars, Sonic R y Transformers. Un apunte, ¿habéis visto el tráiler de los dibujos animados de Transformers nuevos?
No.
Uf, ¿habéis visto Teen Titans? Pues imagina la mezcla.
Full de Estambul.
A ver si puedo poner el vídeo por ahí.
Activision ha desvelado esta semana que está trabajando en dos nuevos proyectos de James Bond, los cuales tienen un fuerte enfoque en la calidad de los mismos. Bobby Kotick, ¿cómo te puedes llamar Bobby Kotick? Jefe, sí, de la compañía, comentó que fue GoldenEye quien impulsó a 007 como una de las grandes franquicias de todos los tiempos del videojuego. Solo que se le olvidó decir que fue el único juego que valía la pena.
Sí.
Y luego, ya para segunda hora, comentaremos algo más sobre Bond.
Sí, sí, me parece que ya sé por dónde vas.
Y su adicción a los videojuegos no reconocida.
Ah. Ubisoft, la cadena tiendas Game y la revista FHM... Es la de esa de los tíos ahí cachas que salen.
No, al revés.
Es la revista para hombres.
Qué buenorras.
Vale, ya sé cuál es. Vale. Han preparado.
Oye, un momento, ¿qué revista miras tú para que te haya venido la sala primera
la
a la cabeza?
La Play Girl. No, es la de Muscle, no sé qué, algo raro.
Muscle
era.
Fitness. Pero o sea, Eva, ¿qué mierdas ves?
¿Eh?
Ah, más noticia, va. Antes de que te comamos una desilusión contigo.
No, tranquilos. Han preparado un concurso con motivo de Rayman Rabbids 2. En el que se. En que se sortea una TV Bravia, una televisión Bravia, hostia, una Wii y una DS, o sea, totalmente incompatible, ¿no? Una televisión de alta definición con una Wii y una DS.
Y además de Sony.
De Sony. Y los juegos para ambos soportes.
Muy.
La dirección es www.concursorabbids.com.
El pleito entre Vivendi Universal y THQ por los derechos de la saga de estrategia en tiempo real Homeworld, de hecho uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real para PC, se ha saldado con la victoria de la segunda compañía, THQ. A mí me da miedo porque hace años THQ era sinónimo de juego infumable.
No, eso era Acclaim.
THQ en los 90 fue lo peor. Pero bueno, esperemos que esto signifique, esta guerra de pleitos signifique que están ya preparando un nuevo Homeworld para PC.
Y para finalizar el bloque de general... Activision ha ingresado en los últimos 7 días de venta de Guitar Hero 3 115 millones de dólares. Hay en menos.
Bueno, y estas son las noticias pues de esta semana. ¿No hay rumores, amigos?
No hay rumores.
No hay rumores. Pues vamos directamente con los previews. Atención, porque esta semana, la semana que viene y la semana después de esta semana que viene, estas tres semanas son clave, porque son las semanas en que aparece todo el catálogo navideño. Y no hay poca cosa, hay mucha cosa y muy, muy interesante. La semana que viene sobre todo, pero esta semana no se queda corta, con juegos para 360 tan espectaculares como uno que el Saeva está deseando hacerse con él. Nunca pensamos que llegaría a España,
¿no?
Pero ha llegado a España tanto para Play 3 como para 360. Estamos hablando de Dynasty Warriors Gundam.
Llamado en Japón Gundam Musou.
Sí.
Dice que es un zurullón de juego. O sea, hay que decirlo, el juego es un zurullón que si no eres fan de Gundam, pues no vas a encontrar la gracia en ninguna parte.
No, pues es un Dynasty Warriors chungo, bastante malo.
Malísimo.
O sea, el Dynasty Warriors ya de por sí te ha de gustar para disfrutar.
La cámara es horrible.
O sea, el Dynasty Warriors, lo he dicho, te ha de gustar ya de por sí, pero si encima no te gusta Gundam ya va a ser lo peor. Pero bueno, eso tiene muchos personajes de toda la saga Gundam.
Está, según la demo, en castellano y puedes poner las voces en japonés.
Eso es un detalle muy grande que mira, Naruto... Aún no lo tiene, lo tendrá, aún no lo tiene. También sale para 360 SmackDown vs. Raw 2008. Este juego es curioso porque aparece para 360, para Wii, que no entiendo yo cómo se moverá el personaje con el puto Wiimote. Aparece para Play 3, aparece para PlayStation Portable, aparece para Nintendo DS y aparece para Play 2. Es decir, sale para todo, menos para Engage y Dreamcast sale para todo. ¿Por qué no sale para Dreamcast?
¡Qué injusticia! ¡Porque ha muerto Dreamcast!
¡Qué injusticia! Por cierto, este juego es el primero que incluye personajes de la ECW. La nueva, ¿Ah, sí? esta nueva, bueno, nueva, esta que compraron. Es claro, si no está el Yuri, voy a decir cosas de Groesling y la voy a cagar. Así que mejor no digo.
Ah,
nada.
Vale, la FW, vale.
Exacto. Y también sale el juego estrella de la semana, del cual hemos puesto un tema musical al inicio. Es el Call of Duty 4 Modern Warfare. ¿Cómo lo dirías?
Que dicen que. ¿Modern Warfare?
Modern Warfare.
Que dice que es muy corto, 6 horas o 5 horas en pasártelo.
No sé, pero fue un poco el juego revelación del E3, porque estaba todo el mundo que no daba un duro por él, sobre todo después de haber visto 7 entregas que, bueno, hay gente que le gustaba, pero tampoco eran obras maestras. Y este juego está todo el mundo que alucina, sobre todo gracias a la música, lo dicho, de Harry Gregson Williams. Y es la primera vez en toda la saga que el juego no sucede en la Segunda Guerra Mundial, según he leído por ahí. Con lo cual, bueno, ya es un adelanto. ¿O no? ¿Qué más tenemos?
Pues para Wii tenemos Endless Ocean. La tontería de la semana.
Recibimos una nota de prensa al respecto y ni me la he mirado. Qué triste.
Pues ya sabéis, simplemente nadar por el mar.
Ay.
Y ya está.
Eso ya lo inventó Sega con su eco de Dolphin.
Mirar animalitos.
Una vez más se demuestra.
Lo dicho. Nintendo.
Apuntarse cositas en el diario.
Jacques Cousteau, el juego.
Sí, básicamente.
Ah, ya
pero
está.
Era complicado comprar la licencia, ¿no?
Claro, no tenían. Bueno. Y el protagonista lleva un gorrito rojo y va.
Y otro que sacan es Star Wars Lego Compilation, que también aparece para 360, PlayStation 3 y Nintendo DS, aparte de Wii. ¿Qué coño? Es el primer juego Lego que es bueno.
Sí, no, ¿sí? Es muy bueno, ¿eh?
Sí, porque
los Lego Star Wars son muy buenos.
Les compiló la primera. Lego Compilation, ¿eh? Homenaje, ¿eh?
No, a ver, está muy bien. Por el precio de este llevan los tres. Mira si ha gustado a la gente, que hasta ya están preparando el Batman.
Están haciendo ya todos los héroes.
De todos los héroes ya.
Lego Batman Animated. ¿Qué?
Pasamos a Nintendo DS. Que tiene, como de costumbre, juegos de mierda. Y esta info nos la ha pasado Ish, el oyente Ish, que vio esta nota de prensa y dijo: Esto para Game Over. Martina en la granja.
¡Oh, Dios!
Yo creo que a Martina no habla de loba.
Ojo al hilo argumental.
Dime.
Martina, bueno, dicen, ¿qué está pasando en la granja del tío Jule?
Uy, ¿qué está pasando?
Oye, tiene nombre de pederasta.
Es Jule.
Sí.
Martina ha ido a pasar un día allí y todo está patas arriba.
A ver.
La tía Lucy no está allí.
¿Dónde está la tía Lucy?
Ojo. Está en el granero.
Germain, la gallina. ¡Has perdido a sus polluelos!
¡Oh!
¡Y un zorro ronda la granja! Martina tendrá que ayudar a su tío a solucionar todos sus problemas. Pígate un tiro. Investigar la desaparición de los polluelos. ¡Pero cuidado! ¡El zorro acecha! ¿Qué mierda es esta?
Que además lo enviaron a otra empresa diciendo: ¡Es que están todos los animales! ¡Todos!
Sí, eso, dice aquí que podrás jugar con todos los animalitos sin elegir que todos, están todos, todos los animales.
¡Todos!
Atención, ya dices, tío, ya han empezado. Martina en el prostíbulo, Martina en el Ketama.
Ay, el juego viene en un estupendo pack de juego, más caja, más estilos. O sea, viene con su estilo propio.
Martina en el Camp Nou a las 3 de la mañana.
Basta, va.
No, por favor.
¿Qué tenemos para consolas de Sony?
Pues tenemos para PlayStation 3 el lanzamiento de Beowulf. Que también sale para 360 y para la PlayStation Portable.
¿Que ves un Wolf?
Veo un Wolf.
¿Ya? Un juego de Ubisoft, del cual no sé mucho, porque no hay información casi, no hay análisis, de hecho, del juego, porque es muy reciente. Pero que, al menos en el Ubi Tour, la gente salió con un buen sabor de boca sobre este título.
A saber qué harían con él.
Ah.
Pues hay con un buen sabor de boca. Y para Play 2 hay juegos.
Sí, los muertos se levantan de sus tumbas.
No estaba muerta, estaba de parranda.
Exacto. Tenemos la edición de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que además recordar que tiene edición de lujo.
Sí.
Por 70-80 euros.
Lástima que en España no viene con las músicas de la serie original, que sí tiene la versión japonesa y, oye, hace que el producto gane muchos puntos.
¿Y las voces qué?
Las voces no lo sé, pero supongo que estarán en inglés, sí, pero en japonés opcional.
A ver, ya sabéis que queréis estas navidades. Este juego versión japonesa sí. Con la Play 3 versión japonesa esta nueva. La Play 2 japonesa, perdón.
A ver si nos lo aclaran en el chat, si viene con voces japonesas o...
Y otro juego, el retorno de otro muerto. Vale. Hablamos de muertos, vuelven los muertos.
¡Gaffi!
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 Siphon Filter Dark Mirror.
El hombre que anda escocío.
Que es la conversión del juego que salió para PSP, pero es una conversión garrafona. Es decir...
Estiro por aquí, estiro por allá.
Al tener un segundo pad, el juego se hace más fácil. Tener un segundo joystick analógico. Y los gráficos han empeorado. Y le han quitado el modo online.
Vaya.
Que era precisamente lo que destacaba de este Siphon Filter, aparte de la historia. Este juego en PSP destaca. Destaca, hace explotar gráficamente a la consola. ¡Pum! Hace explotar gráficamente
los gráficos que puede llegar a representar, pero en PlayStation 2 no solo se ve todo pixelado y cuadrado, sino que encima las voces se desincronizan, cosa que no pasaba en PSP.
¿Sí que te has informado sobre el juego?
Pues sí, un poquito.
Ya veo, ya. La semana que viene, espectacular semana, amigos. No, espectacular. No. Nos no vamos quiero. A dejar los dineros. Mira, aparece primero Assassin's Creed, aunque hay rumores que dicen que se retrasa.
¿Pero cómo que primero ese juego?
Que te calles la boca. Mario Galaxy para Wii. Lair para PlayStation 3, que todo el mundo dice que es un putruñico. Viva Piñata Party Animals.
Sobre Mario Galaxy, una revista italiana le ha puntuado sobre 10, un 11.
Hostia. Sale también Kane and Lynch, Dead Man, Rabbids Rabbids 2 y mogollón más. De verdad, muchos, muchos juegos la semana que viene. Lo que no puede decir lo mismo, la consola virtual. Que analizamos rápidamente porque tenemos menos de un minuto. Rápidamente, que sepáis que en el catálogo de la consola virtual de Wii encontráis Super Mario Bros. 3. Ya está allí, lo podéis haceros con él y nada, disfrutar de este juego que para muchos es el mejor Mario de la historia. No sé en el estudio qué opinaréis al respecto.
Sí.
¿Sí? No.
Yo me quedo con Mario World, pero este le piso los talones.
¿Sí o qué?
Este fue una revolución.
Para sí. mí, 64 y después World.
Bueno, pues volvemos, unos minutitos de publicidad y volvemos, en unos minutos con más contenido y el especial de Tetris. No os lo podéis perder. Ahora volvemos.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Y empezamos la segunda hora de Game Over con noticias chorras y estúpidas. Como me gusta, como disfruto. Y además, sobre todo si es de Medistation.
Bueno, pues nada, simplemente que encontré una noticia de Medistation que me suena un poco rara. Y investigando encontré la versión original de la noticia. La noticia es original es de Showbiz Spy, que ha traducido Alberto Bond del foro de Mary. Y básicamente nos explica que Daniel Craig, el nuevo Bond, es un poco calzonazos. Ya que el actor Daniel Craig, de 39 años, ha desvelado recientemente su pasión por los videojuegos, aunque esto sea algo que a su novia, la productora Satsuki Mitchell, no le agrade mucho, según revela Showbiz Spy. Craig declaró: "Lo reconozco, me gustan los videojuegos, especialmente los que tienen un buen guión. Me gusta Halo porque disparas extraterrestres. Puedo jugar algunos juegos muy violentos durante media hora, pero entonces me empiezo a sentir raro. Por ejemplo, en Vice City pienso, vale, ya he robado 18 coches, ya me vale, ya tengo suficiente.
Te ha pasado, Daniel.
Tengo que organizarme bien. Si mi novia ve la caja de un juego, se acabó. Si tengo algo de tiempo libre, cuando se va durante el fin de semana, me echo una partida a algún juego, apago el teléfono y me concentro en el juego un par de horas". A pesar de su afición, Craig también admitió que no le entusiasma especialmente el verse involucrado en el desarrollo de un juego basado en sus películas de Bond. Y aquí dice: "Cuando firmé los contratos para interpretar a Bond, dije, no haré el videojuego. Pero ellos me contestaron, por supuesto que lo harás. Así que les respondí a los encargados de realizar el juego, tenéis que hacer de este un buen juego porque ya hay demasiada basura por ahí". Sin embargo, esta noticia, según Mary, este último párrafo que habéis oído, Mary lo que dice es: "Al actor le preocupa la calidad del próximo videojuego de 007, que dice, cuando empecé a firmar contratos sobre Bond, dije, no voy a hacer el juego, y ellos me dijeron, ¡eres duro!
¡Eres duro!
Atención, Medistation traduce por supuesto que lo harás, o bueno, lo harás, por un eres duro.
¿Acaso tú, si tuvieses a Daniel Craig delante, no le dirías es duro, tío? Sí.
Aparte de que comenta que cuando Daniel Craig ha dicho que los juegos violentos se siente raro cuando juega mucho rato y que cuando ya robó 18 coches ya se ha cansado del Vice City. Según Meristation es, en cambio, considera que los juegos como GTA Vice City son demasiado violentos.
¡Ay! Esa traducción barata. Bueno.
Su título preferido es Halo porque consiste en disparar a alienígenas. Esa es la conclusión a la que llega Meristation de Daniel
Craig. Y dice que le gusta un buen guión.
No, eso no lo dicen en Meristation.
¿Algo más bueno, al respecto de esta noticia absurda y estúpida?
No, pero...
Pues vamos con otra estupidez.
Por favor, señores de Meri, una revisión sobre las traducciones desde el inglés.
Vamos con otra estupidez, igual de estúpida o más. ¡Conectamos con Madrid!
Conectamos con Madrid.
Hola, bueno, vamos a conectar con Madrid. ¿Qué tal, corresponsal? ¿Estás allí? Hola.
Hoy me he desplazado al Ubitour, que aunque parezca una sala de urgencias de Hospital Central, en realidad es una fiesta que montan los de Ubisoft para enseñar sus novedades de cara a la Navidad.
Ya, ¿y de qué juego se trata, pues entonces?
Pues mira, hay uno que me ha gustado mucho, no como esos juegos asquerosos que os gustan a vosotros. Es de conejitos. Ey, no penséis mal, que os conozco, ¿eh?
No,
y
no.
Son tan adorables.
Ya.
Y tan monos. Es que me recuerdan a mí.
Ya, sí, a mí también me recuerdan algo.
Un poco,
¿Y qué más?
Pues muchas cosas. Han presentado el Assassin's Creed, el Hace, el Beowulf y nuevos juegos de CSI. En el DDS controlarás al que hace las autopsias y podrás remover todas las tripas con el Stylus.
Qué guay. Vamos, que te quita las ganas de comer, ¿no?
Pues a mí me están entrando unas ganas de comer. También han dicho que están teniendo mucha acogida la nueva serie Imagina Qué, ¿no? Y que van a sacar nuevos títulos. De hecho, han hecho la bromita de que podría salir un Imagina Ser miembro de Game Over.
¿Qué dices?
¿En serio?
¿En serio?
No, hombre, no, que es broma. En realidad han dicho que podría salir un Imagina Ser gilipollas.
Pero... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué, ¿qué dices?
Un respeto,
no, te lo han dicho en serio, lo ha dicho el presentador, de verdad.
Ya, claro, y de paso, ya que estamos, van a sacar un Imagina Ser corresponsal de programa de radio inspirado en tus intervenciones, ¿no?
¡Ja! ¡Qué graciosos! ¿Eh? Pero yo al menos no le llamo tener un trío masturbarme mientras veo cómo se lo montan unas lesbianas en el sim.
Voto a colgar.
Ya es que no me sorprende, ya no me cabreo.
Bueno, pues nada, esto ha sido la conexión con Madrid, absurda, estúpida, como de costumbre. Un saludo a la corresponsal, si algún día decide, no sé, seguirnos el juego. En fin, vamos a ir ahora sí con la sección que todos estabais esperando, que dice aquel. La sección, la de... ¿Cómo se llama? Es que el título me olvido. Lo que nunca se atrevió a preguntar sobre los videojuegos.
Y siempre, o sea, lo que quiso saber sobre el mundo de los videojuegos
y nunca
que jamás se atrevió a preguntar.
Que tiene esta música así de guay, de Sambo Master. Sí, señor. Se cae, guasoreo, no sé qué, no sé cuántos. Hoy en esta sección de nombre tan largo, más largo que un día sin pan, hablaremos de esto. Tetris.
Tobi Frebek, Tobarik.
¿Qué?
Tobi Frebek.
Tu padre, por si acaso.
No sabes ruso.
No sé
ruso. No sabes el idioma de la madre patria.
No, la verdad es que no.
La madre Rusia. ¡Ruski!
Es que a mí lo único que me interesa...
¡Buenas Rusia tardes, camarada!
Es el vodka. El vodka...
El vodka y las rusas.
Y las rusas. ¿Cómo está la Olga? La Olga de Metal Gear. ¿Cómo está, señora sí, Pajinov?
Pero eso es del pueblo.
Y tiene el sobaco todo peludo. Eso es lo único que no me gusta.
¿Oh, qué dices? Sobaco peludo sexy. ¿Tú no sabes el frío que hace allí?
¡No! Sí. Bueno, vea. Hablaremos de Tetris. Uno de los juegos más famosos de la historia.
Joroso.
¿Cómo que joroso? ¿Qué dice?
¡Bien! ¡Joroso es bien en ruso!
Ay, esta sección va a ser muy dura. Bueno, un juego que superó incluso la frontera de los enganchados a los videojuegos para llegar y viciar incluso a gente normal y corriente de la calle. ¿Tú recuerdas? Ahora ya no tanto, pero en los 80, finales de los 80 y 90, todo el mundo conocía Tetris.
Más bien el principio de los 90 fue la fiebre de Tetris.
Sí.
Por culpa de la Game Boy, ¿eh?
Era un momento, atención, estamos hablando de un momento porque no hay movimientos de grandes masas como actualmente son los Pokémon, los Nintendo o demás purria, ¿no? Estamos hablando de una época en que los videojuegos eran algo más secundario, era algo para niños. Y aún así, el juego de las fichas cayendo del cielo, tanto en PC, NES, Game Boy y otros tantos sistemas, enganchó a padres, madres, abuelos, abuelas y toda la familia de aquella persona que tuviera una Game Boy u otro soporte.
Y lo negaban.
Y lo negaban, naturalmente que lo negaban. A pesar de que mi madre siempre fue una buena persona, le gustaba más el Columns. Sí, señor, mamá, siempre apoyando.
La mía,
siempre
es, apoyando. La mía es el Dr. Mario.
¿Sí o qué?
Sí, es muy buena jugando. Pero sí.
En Nintendo, entonces no.
Bueno, es lo que hay.
Un saludo.
Nadie es perfecto.
Un saludo a la madre de Koopa, que tiene una paciencia, la pobre. ¿Sí o no?
Cierto es, bueno, cierto es.
¿Alguna vez os preguntáis, de hecho, así, por qué? ¿Por qué Tetris tenía esta ambientación rusa? ¿Por qué?
Porque es verdad.
¿Os preguntasteis por qué su creador nunca se codeó con los más grandes de la industria como Miyamoto Kojima? Nunca hemos visto fotos de este hombre con Miyamoto ahí en una fiesta con cubatitas. No lo hemos visto nunca. ¿O por qué salieron tantas versiones diferentes para tantos formatos diferentes? No se estuvo solo en Nintendo o solo en Atari. No, estuvo por muchos lados. ¿Por qué todas estas preguntas? ¿Por qué? ¿Dónde salió todo esto? Hoy lo responderemos en este especial Tetris, dedicada a la vida y milagros de Alexei Pajitnov y todo lo que se montó a su alrededor. Lo dicho, la sección de hoy de lo que nunca se atrevió a preguntar sobre los videojuegos y cómo siga, no me acuerdo. Isako, bájate de la mesa.
Que ¿qué dices? ¡Es genial!
El tío empezó a oír ya la musiquita y ya. Ahí hacer.
¡Hey! 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 ¡Hey!
Vale, Julio, hey. Vale, Julio Iglesias. Anda, que. Todo empezó, como no, en Rusia. Concretamente en Moscú, en la Academia de Ciencias, en el Departamento Informático, donde se habían formado, entre otras grandes leyendas, los mismos matemáticos que pusieron en órbita al Sputnik, por poner un ejemplo. O contribuyeron a toda la carrera espacial, el éxito de la carrera espacial rusa. Estamos, poniéndonos en situación. Estamos en la Rusia del año 85, los últimos años de la Rusia comunista.
¡Buenos tiempos, camarada!
¿Y por qué? Si estaba el país al borde de la bancarrota.
No los que estamos con apoyando al partido, con nuevas ideas.
Nuevas ideas, pero si estaban anclados en el comunismo más férreo y más
¿pero
viejo?
¿Qué dices? Estamos en la punta de la tecnología, juegos para Spectrum.
Usted dirá lo que quiera, pero en ese momento llegó el señor Gorbachev y empezó a hacer todo el movimiento que todos sabemos cómo acabó con el fin de la Rusia comunista. Pero vamos, esto no es el tema, no es el tema interesante. A pesar de que tuvo algo que ver en la historia de Pajitnov y el Tetris, porque hubo ciertos conflictos diplomáticos, lo comentaremos después. En la academia tenemos a nuestro primer protagonista, este hombre que se ha acercado hoy a vernos, Alexei Pajitnov, que es así, pues un informático matemático que está allí. En esa época es un trabajo en esta academia, según leí por ahí, estaba valorado en unos 200 euros al mes, que allí era una pasta. Era una pasta increíble.
Pero eso, el dinero no es problema.
Además, no sé. Además de la fama que acarreaba. Y en sus ratos libres, quiso unir sus dos grandes aficiones, que eran, por un lado, naturalmente, la informática, los ordenadores y los juegos de puzzle. Concretamente, él quería hacer una adaptación muy libre de un juego llamado Pentaminov, que consistía en llenar un tablero con fichas de 5 cuadrados, en vez de 4 como el Tetris, de 5. Él lo adaptó en una versión que todos conocemos, sería el Tetris, luego inventó otras no tan conocidas como el Weltris, por ejemplo, el... Había más versiones que salieron para Nintendo 64 también más tarde. Isako, esto me vas a ayudar tú.
Yo me acuerdo del Wetrix.
El Wetrix, bueno, este creo que ya no era suyo, pero bueno, que hizo más adaptaciones. Pero la más famosa fue este Tetris que corría.
Y no solo él, todos los que le copiaron.
Exacto. Hablaremos también de esto. Un Tetris muy simple, monocromo. Por cierto, di a la gente del chat que los nicks vendan después. Dejadme acabar primero la historia esta. Lo dicho, una versión muy simple, monocroma, del Tetris que corría en un ordenador ruso, pero que enganchó por completo a los compañeros de habitación de Pajitnov. Ya sus compañeros estaban ahí enganchados. Y lo distribuyeron entre todos los trabajadores de la academia. Aquí se da una situación un poco curiosa, que es como en la Rusia comunista no había ni patentes, ni la idea de comercializar un juego era totalmente...
Por supuesto, eso es un invento del capital.
Exacto, era impensable, totalmente impensable. Con lo cual, el juego traspasó fronteras, se pasó por todo Moscú, pasó a estar en todos los ordenadores de toda la Unión Soviética e incluso traspasó fronteras hasta llegar a países como Hungría. Y todo a base del trueque. En plan de, yo te doy, te compro este disquete, yo te copio este disquete.
Por supuesto, los rusos inventaron el peer-to-peer.
Sí, es verdad, es verdad.
Los auténtico emule.
Es verdad, los rusos inventaron el peer-to-peer con esto. Lo dicho, fue un largo camino del éxito que nunca vio un duro, porque era esta libre paso de ideas.
Pero qué decir, dinero. Está el juegos del pueblo, Tetris del pueblo.
En Hungría, donde acabaría llegando al cabo de un año, fue donde empezaría realmente el camino al éxito de este título. El siguiente protagonista de la historia es Robert Stein, director de Andromeda Software, una compañía que se dedica a comprar productos tecnológicos en Hungría y luego los vende en Inglaterra. El tío no es listo, ¿sabes? Se lo compra por 4 duros allí y los vende a un precio considerable en Inglaterra. En uno de sus viajes por Hungría se topa con un Tetris para PC, que estaba circulando por el país. En esos momentos, gente, ingenieros así, habían programado versiones de Tetris para PC, para Apple y para Commodore 64. O sea, todos los sistemas informáticos tenían ya su versión de Tetris programada por otras personas. Stein piensa que ha encontrado un negocio jugoso y decide hacerse con los derechos del juego para PC, pero acaba descubriendo que el origen del título es Rusia, y Rusia en esa época, bueno, cómo decíroslo, no está muy abierta a mercados internacionales y le dan un poco las largas. El tipo consigue llegar incluso al señor Pajitnov y le ofrece 10.000 libras de la época por los derechos de venta, pero claro, eso a Pajitnov le sonaba chino.
Yo escupir en sucio dinero occidental.
Hombre, tampoco es eso. Stein se dio cuenta que tendría que negociar con el gobierno ruso, porque la idea, a pesar de haber sido desarrollada por Pajitnov, era del gobierno. Era una idea del gobierno comunista.
Para el partido.
Y el gobierno pasaba un poco de todo y ponía más peros que otra cosa. Pero cuando las negociaciones todavía no habían ni siquiera empezado, Stein dijo, oye, antes de que me quiten el negocio, yo empiezo a comercializar Tetris sin tener la licencia, ya la conseguiré algún día y de mientras voy tirando, voy haciendo mis negocietes. Tardo o temprano...
Es el previsor, eso.
Es muy previsor. Tardo o temprano Stein conseguiría esta licencia, pero para entonces ya había vendido unas cuantas licencias de Tetris y había hecho ya sus negocietes al respecto. Esto los rusos, cuando se enteraron tiempo más tarde, claro, no les sentó muy bien.
¡Enemigo de la patria!
Sí. En el 86, Stein hace su gran negocio, que era vender los derechos del juego a la compañía MirrorSoft, propiedad del grupo Maxwell, un magnate de la industria del entretenimiento de la época, que se encarga de distribuirlo por Inglaterra, mientras que su filial, Spectrum Holobyte, hace lo propio en América. Yo comparo a este señor Maxwell, que fue un poco el hit de los 80. ¿Sabes? En los 80 en Inglaterra había un tío así muy gordo, muy un poco mafia, así un poco de este rollo así, jiji, jaja.
El hit.
No, no, el hit. Era un poco el hit británico.
Yo me acordaba de Spectrum Holobyte de la época.
Pues estos son los que sacaron el primer Tetris para PC en Estados Unidos. El juego de por sí ya estaba destinado a ser un éxito, porque todo el mundo que lo probaba se quedaba enganchado. Pero el departamento de marketing de esta compañía dijo, oye, no, vamos a decorar el juego con estos motivos tradicionales rusos que tan famoso le han hecho hasta la época. Y tuvieron incluso las narices, esto ahora nos puede parecer un poco de chiste, pero tuvieron las narices de el juego en PC, la caja, poner Tetris en cirílico, con el símbolo de la bandera rusa, la hoz y el martillo. Estamos hablando del año 86, todavía está la Guerra Fría.
¡Qué huevazo!
O sea, tuvieron un par de narices en hacer esto. Pero bueno, el juego vendió en solo un año 100.000 copias.
Ahora lo vemos como los huevos, pero realmente en aquella época no estaba lo políticamente correcto. Es decir, esto no le importaba a nadie que lo hicieran.
Pero seguro que despertó algún que otro recelo.
Sí, pero era en aquella época, cuando molestabas a alguien, la respuesta era que le jodan.
Lo dicho, 100.000...
Hoy día no.
100.000 copias que, estrictamente hablando, no tenían los derechos en regla.
Y 100.000 copias de la época.
100.000 copias de la época, efectivamente. Las cosas se complican, como todo este gran culebrón. Siguiendo las políticas de cierta abertura de los mercados rusos al exterior, los mercados comerciales de Gorbachev, el gobierno ruso crea la división ELORG. ¿Qué significa ELORG, señor Pajitnov?
Significa todo para el partido.
Qué pesado. Una división...
El partido es vida, camarada.
Ya, una división que se encarga de gestionar la venta de productos informáticos y productos tecnológicos al extranjero, directamente supervisada por el Kremlin. Estaban ahí atentos. Y el ORG.
Me imagino al director de la KGB probando todos los juegos por ver si tienen algún motivo capitalista.
Pues más o menos, porque el tipo que se encargó del marrón de controlar todo el tema del Tetris, era Nikolai Belakov, otro de los protagonistas de nuestra historia, que si lo buscáis su imagen en Google Images o veis algún vídeo de él, veréis que el tío tiene la cara ya un poco de en plan super KGB, en plan que ya te mira con esa cara de... Te voy a hacer...
Tengo una cuerda de piano, tengo una cuerda de piano en el bolsillo.
Sí. Un tío que cuando le entrevistan es muy seco, muy directo y que da un poco de miedo, la verdad que sí. Y en esa época, me imagino, estando ahí en el país, perdió la mano de Dios, le voy a dar miedo. En fin, Nikolai Belakov tiene una misión, que es desfacer el entuerto que se ha generado a través de la licencia Tetris. Porque sí, al final Stein consiguió la licencia Tetris, pero todavía no ha pagado ni un duro. Tiene como tres o cuatro letras por pagar y todavía no ha llegado ni un rublo al Kremlin. Menos el tío se va haciendo de oro.
¿El Kremlin?
¿Qué le han hecho? ¿Le han puesto la lista de morosos? Como en los,
supongo.
Como esas financiaciones de esas
sí,
raras.
Sí, pero en vez de enviar al cobrador del frac, envían al cobrador
del KGB.
Hostia, qué miedo. Bueno, pues eso. Mientras Stein se va a Moscú a negociar otra vez de nuevo la licencia para vender Tetris para PC, la gente de Atari... otro protagonista, se interesa por el juego y contacta con Mirrorsoft y para comprarle los derechos de Tetris para editarlo en exclusiva en América, pero para consolas de sobremesa.
Espera, resumamos. Ya ha pasado por tres compañías.
Sí, no, no.
Pero Rusia no ha visto ni un puto duro.
Y de mientras, Hank Rogers, director de Bulletproof Software, la cuarta, hace lo mismo y compra los derechos de Mirrorsoft, pero para la distribución en Japón. Estamos hablando de derechos de consolas de sobremesa. Recordamos que Stein solo tiene los derechos para PC. Pero aún así también está vendiendo los derechos de consola, por los cuales todavía tampoco ha pagado ni un solo duro.
Con dos cojones.
Con un par de pelotas. Y Nintendo, otra, la quinta compañía, aquí está todo el mundo, Nintendo dice, oye, vamos a sacar una nueva consola que se llama Game Boy. Nos interesaría que este fuera el juego de lanzamiento.
¡Que se paren las máquinas! ¡Baja la música! Aquí hay cinco mamones, o sea, chupando de la teta de la vaca, y la vaca no ha recibido la hierba todavía.
No, 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 ni Pajitnov, ni el Org, ni el gobierno ruso, ni el Kremlin han visto todavía ni un solo rublo. Y aquí todo el mundo se está repartiendo el festín, vamos, a su rollo.
Ese rollo como cuando el abuelo no ha muerto todavía y ya se están repartiendo la herencia.
Exactamente. Pues imagínate cómo están los rusos, que, hombre, carácter duro lo tenían, imagínate. Como Nintendo necesita los derechos para consolas portátiles, que no es lo mismo que consolas de sobremesa, se pone en contacto con Hank Rogers, este hombre que vende Tetris en Japón para NES, para que le lleve todo el marrón, su hombre de confianza. Decide este Hank Rogers acudir al origen, a Robert Stein, porque dice, hombre, ya que le hemos comprado los derechos de compra, los derechos de distribución de las consolas de sobremesa, también le podemos comprar los derechos de consolas de portátiles, ya que el presidente de Nintendo en aquella época, Minoru Arakawa, quiere el juego como sea. Pero como sea, él lo quiere, lo ha probado, le mola mucho. En esa época, supongo, Yamauchi no sé qué estaría haciendo, pero el Arakawa lo quería que fuera como
Yamauchi
fuera.
Yamauchi era el presidente de Nintendo, uh-huh, de la compañía, pero bueno, supongo que sería el director o el CEO.
Arakawa era, sí, el jefe de la división esta de videojuegos, lo quería como fuera.
Creo que lo tenía el segundo, el Arakawa. Sí, me suena muchísimo Arakawa.
Y claro, y Hank Rogers se va a hablar con Stein, pero Stein se hace un poco longish porque ve la que se le echa encima, que no ha pagado ni un duro a Rusia, que está vendiendo derechos que no le pertenecen y ahora quiere encima que le comprarle otros. Se hace el longish. Así que, por unas cosas de aquellas del destino, se da una situación tremenda. Hank Rogers decide pasar por completo del amigo Stein y decide ir directo a la fuente, es decir, se va a Rusia. Y la misma semana de 1988 coinciden en Rusia Hank Rogers, en nombre de Nintendo y Bulletproof Software, Kevin Maxwell, hijo del propietario de Mirrorsoft, que responde en nombre de Atari, y el mismo Stein, que también se traslada a Moscú para llevar a cabo sus propias negociaciones. Es decir, se hospedan en diferentes hoteles, nunca llegan a cruzarse, se reúnen con Belakov el mismo día y no se enteran hasta el cabo de muchos meses.
Es Battle Royale, la licencia solo puede quedarse la uno.
¿Sí? Pero fíjate la casualidad que se juntaron los tres el mismo día, en la misma ciudad, yendo a ver al mismo tipo. Lo curioso del caso es que mientras que Maxwell y Stein acordaron cita, no, Hank Rogers fue con todo el morro. En un país, naturalmente, está muy vigilado en las fronteras, en las aduanas. Pues el tío fue con un par de pelotas. ¿Y qué pasó? Pues lo que contaremos a continuación, que también tiene mucha tela. Claro, imaginaos, ponos en el papel de Belakov, este tío en plan del KGB, que es un tío que acojona bastante. Pero imaginaos que sois él y os aparece... Pero de la nada, primero, el hijo de un multimillonario preocupado porque puede estar vendiendo juegos para Atari sin licencia. Un tipo simpático que hace jiji jaja, que pretende que se presenta sin avisar en representación de Nintendo. Y el Jeta, que se ha estado forrando a tu costa sin haber todavía pagado ni un duro. Se reúnen el mismo día en el mismo lugar.
¿A quién disparó primero? Sí.
Rogers es un tipo muy el de Nintendo. Rogers es un tipo muy majo, así, muy simpático, muy agradable. Y se hace amigo de Pajitnov. Consigue llegar incluso a Pajitnov y se hace coleguilla. Se hace coleguilla con
pajella.
Él. Sí.
¿Qué pasa?
Y también se gana Belakov, a pesar de ser muy chungo, porque es un tío muy sincero, muy abierto. Y consigue obtener directamente, sin intermediarios, un contrato con el Org, por la licencia del Tetris para consolas de portátiles. Lo consigue directamente sin pasar por Stein. En ese momento.
El buen rollismo te lleva a todas partes, sí, tío.
En ese momento. El señor Rogers dice, ¿y usted sabe que nosotros vendemos los juegos de Tetris de NES en Japón? Black Ops dice, ¿perdón?
What the fuck?
¿Cómo? Y dice, sí, mira, y sacó un cartucho. Le saca un cartucho del Tetris de NES y se lo enseña. Y Black Ops alucina. Dice, ¿pero qué carajo? ¿Quién carajo está vendiendo esto? Y dice el Henry, dice, coño, pero es que tenemos la licencia, se la compramos al señor Stein.
¿A quién? ¿A ese de ahí?
¡A por él!
Eso fue más tarde. Pero claro, el tipo alucina. Belakov le dice, oye, ¿puedo quedarme esta copia? El tío, quédesela, porque esta copia también tendrá un papel muy importante en lo que sigue de historia. Llega Kevin Maxwell, que es el típico hijo idiota del magnate millonario que no se entera de nada y que viene en representación también de Atari. Porque quieras que no, de él depende que Atari pueda seguir vendiendo Tetris para consolas de sobremesa. Y el tío, lo dicho, no es muy lúcido. Porque Maxwell, a pesar de trabajar en la compañía de su papi, no se ha enterado que le han vendido los derechos a... Que le han vendido los derechos a este hombre para venderlo en Japón. No se ha enterado que le ha vendido a Atari. Él no sabe nada. Él va a preguntar, perdona, ¿esto cómo se vende? En ese momento, en la reunión, cuando entra, Belakov directamente le dice, a ver, niño, antes de cualquier pregunta, ¿qué coño es esto? Y le enseña la famosa copia del Tetris de NES. Maxwell no tiene ni idea de que se ha vendido esta licencia. Con lo cual, el que no sabe nada dice, seguro, esto es una copia pirata. Belakov flipa. ¿Cómo? El Maxwell, sin despeinarse, dice, no, esto es una copia pirata seguro, porque nosotros no hemos vendido ningún derecho.
Sería el hijo tonto, pero servía para espía, ¿eh?
Zas en toda la boca. Claro, lo que no sabía Maxwell es que sí, efectivamente, el juego era pirata, pero eso estaba llevando una parte del pastel. O sea, claro, Belakov...
Está cobrando sin saber qué cobra.
Exacto. Belakov alucina por momentos y dice, a ver, va, lárgate de aquí y ya hablaré contigo otro día.
¿Cómo me caliente?
Lárgate porque tengo un buen día.
Exactamente. Y finalmente la reunión con Stein. El Jeta. Que se come toda una bronca, porque, hombre, tú dirás, está ahí haciéndose de oro gracias al Tetris y el tío no ha pagado todavía, lo dicho, ni un rublo. Lo mejor del caso es que Belakov al final es bastante... ¿Cómo decirlo? El tío se enrolla un poco y dice, vale, seguiremos con el contrato original, te seguiremos vendiendo la licencia del Tetris, pero solo para PC. ¿Has oído? ¡PC! ¡PC! Y en el artículo pone claramente que es un PC. Para toda la gente que discutís en el chat siempre que es un PC, en el contrato figuraba, pues sí, un PC es cuando se trata de una unidad con microprocesador, teclado, sistema operativo, no sé qué, bla, 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 bla. Lo curioso del caso es que Stein, que no tiene ni puñetera idea de ruso, se va al hotel pensando que también ha ganado los de consola.
Él vive en su mundo.
¡Qué felicidad de hombre!
Es muy feliz y se va... Cuando llega al hotel... Un tío ruso le dice, pero ¿qué dices, desgraciado? Que no, que te has vendido la moto.
Eres un chalado.
Y esto solo PC se va corriendo y dice, pero cabrones, que también quiero de consola. Vamos, que imaginaos el papel de Belakov.
Me lo imagino en la puerta gritando solo a medianoche.
Es que,
¡cabrones, abridme! ¡En toda la boca!
Poneos en situación, que ya se acaba la historia, la seguiremos después de los anuncios, pero poneos en situación. Belakov tiene un tío que representa a Nintendo que quiere los derechos de... También los de consola de sobremesa. Ha comprado ya los de portátiles. Pero dice, oye, ya de paso, también podemos vender los de NES en todo el mundo y conseguir los de consola sobremesa. Y de paso nos deshacemos de Atari, que eso también les interesa mucho en la época. Tienen por otro lado a Kevin Maxwell, que está vendiendo copias pirata de su juego así por la cara. Y claro, Kevin Maxwell, para guardar las apariencias, le interesa también comprar estos derechos para, oye, curarse en salud. Y Stein, que está mosca, está muy cabreado, que también los quiere porque, claro, ha estado vendiéndolos por ahí sin permiso de nadie y también le interesa comprar estos derechos. Tres personas... Tres con mucha pasta también, que se están peleando, están en Moscú peleándose para conseguir una única licencia.
Peleándose por la novia.
Al final, en ese momento, imaginaos la situación, Stein tiene los derechos para PC y también de creativa, por cierto. Hank Rogers tiene los de consola portátil y Mark Matchwell no tiene nada, tiene un mojón.
Lo que tiene es un problema de la hostia.
Madre mía, vamos terminando la historia, este culebrón. Decíamos, ponerse en situación, lo dicho. Este hombre, Belakov, tiene que elegir a quién vender la licencia de Tetris para consola de sobremesa. Rápidamente descarta Stein, porque vamos, no le ha dado más que problemas. El tío Stein se ha estado forrando su costa y todavía, lo dicho, no ha pagado ni un duro de la licencia que ya tiene.
Y espérate lo que le puede caer de denuncia.
Exacto. Tanto Rogers como Maxwell pues son buenos compradores potenciales. Rogers ha demostrado ser un tipo cumplidor y ha pagado la primera licencia de consolas de portátiles. Ya la ha pagado y es un tío, pues lo he dicho, muy simpático y además representa una compañía al alza como Nintendo. Pero por otro lado, Maxwell tiene a sus pies el mayor capital, porque lo he dicho, es un gran emporio en la bolsa. Tiene Atari, que en ese momento es la número uno. Y vamos, está desesperado por conseguir los derechos al precio que sea para no meterse en líos. Al final, fíjate tú, siguiendo su instinto, y Belakov lo dice así, siguiendo su instinto, vende los derechos a Rogers, que se apunta a otro tanto para Nintendo y para él, que lo hace millonario, por cierto, millonario, pero de cagar.
A Nintendo ya, no, ya te digo, fue la gallina, joder, de los huevos de oro, hostia, por encima de Mario.
¿Y por qué a Rogers se lo vende? Pues porque aparte de total transparencia, y que es un tío muy majo, ya le ha pagado una vez. Y además, este le ofrece un tanto por ciento por cada cartucho vendido.
Traducción. Un sistema comunista confía en el hombre que es buen pagador.
Sí, curioso. Sí, sí, señor. En Nintendo brindan con champán ante el negocio del siglo. Se han llevado el gato al agua y han dado zas en toda la boca.
Joder, si está
a Atari.
Pero, mira ahí.
¡Zas en toda la boca!
Problema. El problema es que el papi de Maxwell, estamos hablando de este Hill, ¿no? Este Hill de los 80. Como buen magnate, tiene contactos en las altas esferas. En esferas muy altas, muy joder, altas. Incluidas las del mismo gobierno ruso y el Partido Comunista. Uf. Y el mismo Gorbachev. El Partido Comunista amenaza a el Org, y naturalmente a Belakov, acusándole de que la patria ha perdido millones de dólares por su culpa.
¡Oh!
¡Hombre! Belakov es amenazado e incluso llega a temer por su propia vida, mientras Inglaterra y Rusia viven un pequeño conflicto diplomático a raíz de este negocio del Tetris.
Joder, ¿cómo se...?
Perdón, uno de los últimos... Una de las últimas crisis de la Guerra Fría...
Ni misiles,
¿fue por
ni
un hostia. Videojuego?
Efectivamente. Pero sí, Belakov tuvo una potra, tuvo la suerte en... Vamos, no diré dónde, pero vamos, tenía mucha suerte. ¿Por qué? Primero, porque Robert Maxwell al poco tiempo desaparecería en su yate mientras navegaba por las Islas Canarias, desaparecía para aparecer ahogado al cabo del poco tiempo, cosa que hizo precipitar sus acciones en bolsa.
Uy, veo la mano oscura de Nintendo por detrás.
Ha habido muchas conspiranoias al respecto, porque en aquella época
era el de Nintendo.
No, el de Atari.
Ale.
Hubo muchas conspiranoias porque el tío en ese momento tenía bastantes problemas económicos y también se murió de forma muy extraña. Rollo Hill, también un poco, que todo el mundo dice que está vivo, pues de este hombre decían lo mismo. Y segunda, también tuvo mucha suerte porque era 1989 en ese momento y la antigua Unión Soviética desapareció para dar paso a la nueva Rusia con las nuevas formas de tratar, las nuevas formas de negocio, etc. Con lo cual, todo esto conjunto salvó el pellejo a Belakov, que no supo de la que se libró. Se libró una enorme. De mientras en América se inicia una batalla legal entre Atari y Nintendo. Anda, que Nintendo no eran listos ni nada. Joder. Atari dice, oye, sois unos cabrones, habéis hecho competencia desleal, nos habéis escupido en la boca, sois unos cabronazos. Y Nintendo, que está ahí, podéis decir lo que queráis, tenemos las licencias, podéis decir lo que queráis. Atari se come un mojón y tiene que retirar del mercado miles de copias de Tetris, que son, naturalmente, piratas.
¡Toma ya!
Y de mientras Nintendo se está forrando a vender Game Boys y forrando a vender Tetris. Eso dicen muchos que fue el principio del fin de Atari, que fue a partir de entonces cuando la compañía ya empezó su camino hacia la desaparición. A favor, naturalmente, de Nintendo, que ya se consolidó definitivamente como la empresa de videojuegos que es actualmente. Acabamos la historia, ya esto es el epílogo, ¿sabes? ¿Qué fue de los personajes después de todo este? En 1996 acaban los diferentes contratos de licencia, estaban hasta 96, y Pajitnov recupera.
Me imagino esto como salen las películas de cómicas estas, que al final sale
En la actualidad,
en la actualidad
el señor Tetris preside su propio club de alterne.
Pues por más ejemplo. O menos. Pajitnov recupera, o mejor dicho, gana por primera vez los derechos legítimos de su obra. Y el tío, claro, se queda ahí. Ah, oh, ya puedo comercializar mi juego.
¿Pero qué es esto de derechos?
Claro, el tío no sabe muy bien qué hacer con ellos. En ese momento, ¿sabes quién aparece? Oh, es que este tío es muy listo. Hank Rogers. Este de Nintendo. Es más listo que el hambre.
Espérate, ¿quién aparece?
Hank Rogers.
No, hombre, de los tres que podían aparecer, el mejor de todos.
Sí, sí, Hank Rogers se suma otra vez un tanto. Y como se hizo coleguilla Pajitnov en su estancia a Rusia, le dice, oye, nos mudamos a Hawái. Tonto no es. Nos mudamos a Hawái y tú te vienes conmigo. Y le ofrece a Pajitnov un puesto de importancia en la nueva empresa que está fundando, Blue Planet Software. Y de paso, crean también la Tetris Company, que es la compañía que actualmente comercializa los derechos de Tetris en todo el mundo. Es decir, Tetris Evolution para Xbox, Tetris DS. Todos estos juegos pagan a esta compañía de este señor Hank Rogers. Dicha compañía guarda una especial relación con Microsoft, lo que hace que en el 2002, creo, Pajitnov acabe fichando directamente por Microsoft, donde sí desarrolló Pandora, el EXIC.
¿El EXIC? Es verdad, y el Pandora.
Exactamente. Acaba dejándolo en el 2005, según he leído, acaba dejándolo y se va a otra compañía también para generar más juegos de puzzle. Actualmente sí está en la compañía Wild Snake Software, de la que creo todavía no he hecho ningún juego. Y marzo de este año recibió, al fin, después de todo este rifirrafe, la merecidísima distinción del Game Developers Choice Awards, llevándose un premio por su carrera, ¿no?
Por su carrera, ¿no? Por su cross por el campo, coño.
Joder, macho.
Y bueno, la historia, el resto de la historia ya lo sabéis. Nintendo se hace la número uno del mundo. Atari se va al carajo. Y el señor Stein sigue con su compañía. Todavía no ha pagado, creo, ni un duro a los rusos. Dice, hombre, oye, ya está.
¿A quién va a pagar ahora?
¿A quién va a pagar, no? Y vamos, esto es lo que dio de sí esta historia que sucedió entre 1985, primavera del 85, y el año 89. ¿Qué os ha parecido, gente?
No sé cómo no han hecho una película.
Es verdad
de
lo que iba a decir. Una película.
Me ha agotado, o sea, tío.
Es larga, pero yo creo que vale la pena, a pesar de que nos hemos comido el guión.
Ha habido tanto cambio, tantas putadas por el medio que me ha agotado.
O sea, un guión, o sea, giros argumentales, pero a montones.
Yo os recomiendo, he consultado varias fuentes para este artículo. Había muchas fuentes que más o menos contaban lo mismo, pero variaban los detalles. En Emule, y ha puesto el enlace un compañero del chat, a ver si me decís el nombre, ha puesto un enlace a un documental que se editó en España en el canal Odisea, originalmente desde el canal BBC, un documental inglés que narra toda esta historia con los mismos protagonistas. Aparece Belakov, aparece Stein, aparece Hank Rogers, aparece Pajitnov contando su versión de los hechos. Con lo cual, para estos pequeños detalles, he optado por el documental, que ya que lo son los propios personajes quienes lo cuentan, creo que era más fiable. Os recomiendo mucho este reportaje, dura unos 55 minutos, y es muy ameno, muy interesante, y cuenta pues todo este paseo por el campo, toda esta odisea personal del señor Pajitnov y el gobierno ruso comunista. Señor Pajitnov, se llama, bueno, acaban de poner From Russia with Love. From Russia with Love, que fue el subtítulo que la gente de Mirrorsoft puso en el juego de PC, el primer juego para PC que se comercializó en América.
Jorosokor Tomarik.
¿Qué?
Que bien, bien, camarada.
Ah, qué yo pesado, es que tío. Siempre he preferido el Puyo Puyo,
El Puyo Puyo, sí.
El Puyo Puyo.
Estamos rodeados de traidores.
Bueno, amigos,
al partido.
Nos hemos comido el tiempo del juego de la semana, pero bueno.
Yo voy a tomar agua de vida. Que como ya saben ustedes, capitalistas, que ven CSI, es la traducción rusa de vodka.
Vale, váyase, lárguese ya.
Dos vidanilla.
Nos hemos comido. ¿Eh?
¡Que me largo!
Ah, vale. Nos hemos comido lo dicho del tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Miraremos a ver si podemos poner más información sobre esta historia en el blog del programa. Koopa, rápidamente. Nix, que la gente se me echa encima.
Sí, sí, sí. Tenemos a Afmaga, Alquima, Virrey Morcillo.
¿Eh?
Sí, Virrey Morcillo.
Virrey Morcillo.
Virrey Morcillo.
¡Morcillón!
Damian 29, Darkay de Radio Behind, Docket, Dumbledore, Edwai DS, Erio Kickman y Is de la FGU, Game Over Me Pone, Wasabi, Hunter 3K, Jess XR44, Johnny, que está enfermito, el pobre, ay. Joseph Flash, Capullo, Mackenshin, Mer, que es la novia de Johnny que hace de enfermera,
claro,
según pone el nick. Claro, está enfermo.
Pobrecilla.
Monty Galaxy, Parufito, Pudre Colchones, Rotam, Saeva Dios, Sakuragi-kun, Sandor, SG Bolt, Sir Magnaram, Snake 1991, Spambot 2, creo que es un bot de spam, aunque tampoco lo puedo asegurar,
Tamsui, Topsau, Ubuntero, Warsclone y nuestro oyente más fiel, Antispam.
Ahí está, siempre allí. Hablando de Mario Galaxy, ¿cómo lo están dejando todas las revistas y todos los medios informativos?
Lo que hemos dicho antes, la revista italiana esa que le ha dado un 11 sobre 10.
Y en Game Trailer se le han puesto un 9,8. Mario Galaxy tiene una música increíble. Una banda sonora fenomenal, excepcional y maravillosa.
En el YouTube hay 2 minutos del making of y ves la orquesta, que debe tener como 30 o 40 personas.
Sí.
¡Brutal!
Todos los temas, insisto, todos los temas que he escuchado hasta la fecha y he escuchado unos cuantos son increíbles, como este que está sonando de fondo. No parece Mario, pero es que es increíble.
Una cosa, han hecho con Mario Galaxy lo que no han hecho con el Zelda.
¿Qué?
Poner música orquestada.
Ah, escuchémoslo. Mira qué bonito es. Es increíble, esta banda sonora es increíble.
¡Qué bueno!
Es fantástica. Si buscáis por internet encontraréis gente que está empezando a hacer ya sus propios rips. No son completos, tardará todavía en salir la versión completa de la banda sonora, pero es increíble. No he jugado todavía el juego, naturalmente, pero solo con esta música ya se me antoja un producto excepcional. Sale la semana que viene.
Por cierto, que tiene zonas regionales, sin embargo, en todas las versiones tienen todos los idiomas. Uh-huh. Porque tenemos un oyente de Game Over que está viviendo en Japón.
Plunk.
Y otro que se lo ha comprado importado. Uh-huh. Y ambos lo están jugando en castellano. Perfecto castellano.
Ojo, por eso, con el tema de los lanzamientos de Nintendo. Que ya sabéis, sacan 4 copias de cada juego y dicen, ala, ahí os quedáis, ahí os apañáis y se agotan a los 2 días. Metroid Prime 3 también se agotó en unos pocos días, con lo cual, si os interesa el juego, ahora parece esto publicidad, pero no, es que se va a agotar rápidamente.
Sí, sí.
Así que ya sabéis lo que os toca. Bueno, amigos, con esta magnífica música de Mario Galaxy, que puedes poner si quieres durante el Totugra de Activas, vamos con la sección de Koopa. ¿Qué tendrá el cupómetro? ¡Ay, el cupómetro que estará allí esperando, Koopa! Como hagas alguna cosa mal, ya sabes que el cupómetro va a la baja y perderás tu puesto en Game Over.
¡No!
¡Vamos con la cuña de Tortugas Radioactivas! Que es igual de grande que esta música. ¡Pónmelo, chiquitín!
¡Momento!
¡Pónmelo!
¡Sí, coño!
Estoy viendo una compilación de juegos que tumba de espaldas. Amigo,
pero mucho.
Este juego que estás poniendo, por cierto, lo comentó el Angry Nintendo Nerd.
Sí, y tiene fue una caja de piel.
Sí, no, la portada no estaba. Estaba dentro, en el manual de instrucciones. No tenía portada, era una caja de piel sin nada.
¿Vas a hablar de ese juego?
No, esto en concreto, no sé si recordáis aquella sección en la cual
hablamos de. Vamos a decirlo.
Custer Revenge.
Sí, sí, sí. Comentadlo.
El juego erótico, por definición, del Atari 2600 de la época.
Dile erótico.
Y que no fue el único.
No fue el único y fue el que despertó una enorme polémica de baratillo entre las asociaciones feministas, las asociaciones históricas, las asociaciones de gente india, que bueno, de América nativo, etcétera. ¿Qué lleva la sección hoy? ¿De juegos de mierda, por lo que parece?
No sé si recordáis la magnífica reseña del Biblia Adventure. El juego de NES, que eran trozos de la Biblia.
Pero del Angry Nintendo Nerd también.
No,
¿estás hablando?
No, en una sección que hice yo sobre
juegos malos. Hace mucho
estoy hablando. Es que pues, esto lo comentó Angry Nintendo Nerd hace 4 días. Se nota que aquí le seguimos fielmente a este hombre.
Pues he cogido más de la página que están aquí, del el señor Sin Baby, sinbaby.com.
O sea, un tío que se recopila juegos de mierda.
Bueno, son los 20 peores juegos de la historia. Y digo, bueno, vamos a hablar aquí de.
Y creo que están todos, ¿eh? Porque no he hecho de menos ninguno. Así está mi regalo de Navidad, de cumpleaños, por
en
ejemplo.
Este caso, el primero del cual vamos a hablar, que es Criss Cross.
Creo que está muy bajo por eso. Lo pone en la posición 18 y creo que merecería un mínimo de los 5 primeros. Porque qué furullo.
Entre los 5 primeros está uno de los que se ha convertido en mi favorito. Pero no adelantemos a
acontecimientos. No, hablemos de Criss Cross, que es un juego que a mí me pone.
Make My Video.
Qué mierda.
Para Sega CD. Yo, por lo que he podido ver, eres una especie de ser o de persona que atiende peticiones de gente que quiere ver montajes de vídeo.
Hay que decir que valía 3 euros cuando me lo compraste, hijo de...
De dos.
¿A qué quieren más?
Me regalo.
De 2 críos que se supone que van de raperos o algo.
No, es que era un grupo esta gente.
Sí, ya está, que solo hicieron una canción y va que chuta.
Sí, como mínimo.
Jam, ya está.
Y hay que juntar piezas de vídeo
para satisfacer lo que sería una hipotética audiencia de un programa.
Hay tres vídeos debajo. Tres vídeos que se van sucediendo. Y en la pantalla arriba tú eliges cuál quieres que salga. Esto se vio tiempo más tarde en otros juegos de PC, de haz tu propia película.
Ah, sí.
Por ejemplo, había uno que regalaban en un periódico, que era esto. Tú veías las escenas y hacías el montaje que tú querías. Pues esto es lo mismo, pero con música de raperos de mierda. Lo siento si a alguien le gusta Chris Cross, pero personalmente. Seguro que hay rap mucho mejor que esto.
Bueno, sí, directamente la puntuación que le dan aquí es un 1 sobre 10 en gráficos, que vendría a ser una sucesión de vídeos que, según dicen, en baja calidad, además.
Es que ya sabes que los vídeos de la Mega CD se veían con el culo.
Y diversión 0 sobre 10.
Es que
no sé, no lo he jugado, lo reconozco, pero el hecho de ir seleccionando un vídeo u otro en una combinación de tres, mucho, sí, mucho atractivo, personalmente no le veo.
¿Tienes Mega CD?
No tengo.
Si no te lo
tienes el futuro.
Sí. Ay.
Aunque en poder de encanto, aquí el señor Sin Baby le pone un 8 sobre 10.
Es que tiene encanto, ¿ves? Por eso yo lo quería. Porque
no,
tiene...
A ver, es como el ET de Atari.
Mierda agradable.
Sí.
Es como el ET de Atari.
Sí, sí.
Que yo quiero ir a desenterrar uno, por ejemplo.
Pues
así,
vete,
por
vete
citar.
Y ojalá te pierdas en el desierto.
Sobre el ET de Atari hay un videoclip dedicado.
Sí. El juego que viene ahora, yo lo he jugado y era un zurullo de los enormes,
a
amigos.
Ver, Revolution X de Super Nintendo.
No era tan malo, era una mierda. En recreativa solo por la música.
No era lo mismo en recreativa que el juego de Super, creo recordar, ¿eh? No eran exactamente iguales.
Porque yo jugaba la recreativa.
Bueno, la recreativa también era bastante cutre, ¿eh?
Pero tenía todo. Unas jambas. Yo tenía ahí 13 años con las hormonas ahí tope revolucionadas,
sí.
Y veía ahí mujeres de poca ropa.
Pero en Super NES las jambas pues están un poco pixeladas, ¿no?
Y censuradas, y censuradas. Nintendo.
Vendrían a ser disparos con el trasfondo del grupo Aerosmith. En un juego en el que destacaría principalmente por tener continuos infinitos, con el cual ya es como jugar al MAME, por ejemplo, por decirlo
muchos
así.
Juegos, supongo,
Sí, pero desde el mismo punto en que te mataban.
¿Ah?
Directamente, no, joder. Ni nivel, ni mundo, ni nada, directamente.
O sea, es como en el MAME cuando vas apretando el botón de insert coin,
eso mismo.
Y te salen 200 créditos.
¿Cómo creéis que me pasó el Metal Slug? Enemigos idénticos, con solo dos animaciones, que vendría a ser disparar y morir. Además, aquí se aprecia en la foto que son todos iguales.
Espera, asoma la foto al micro para que la gente la vea.
Sí, vamos aquí a ponerlo.
Sí, muy bien.
Tal como se ve.
Sí, ya se está viendo, se está viendo.
Y bueno, música repetitiva, que en los niveles te encallas con el mismo estribillo de la misma canción de Aerosmith.
Que es triste que en un juego de Aerosmith la música sea lamentable. Es triste, es muy triste.
Y aquí lo definen como un experimento sociológico chungo para ver cuánto puede aguantar la gente sin morir llorando en un rincón al ver el experimento este. Francamente, es otro de los juegos que no tengo ni mínimo interés por jugar ya.
Está en la posición número 10 de este ranking de mierda.
Sí, en concepto básico le ponen un 10, un 0 sobre 10 también. Fantástico. Con lo cual... Pero ahora viene uno también que es grande.
Hombre, posición número 7, Superman 64. Esas profundidades, esa percepción de la profundidad que tiraba de espaldas, amigos.
Revolucionó el concepto de polígono.
No, eso desde luego.
Y según el argumento, porque claro, mucho Superman, pero yo no lo conocía, es Superman atrapado en un mundo virtual del Lex Luthor. Y claro, solo un genio del mal puede dedicarse a una tarea tan horrible y aburrida.
Cupa Luthor.
Sí, exacto, y que podría resumirse en: oh, Superman, tendrás que volar a través de 75 hula hoops en un minuto, si no morirás.
¡Ok!
Porque yo lo digo. Y después: ah, Superman, ahora tendrás que volar sobre 85 hula hoops en un minuto, si no morirás.
Una cosa, si estaba en un mundo virtual, quiere decir que su cuerpo estaba al lado de Lex Luthor.
Sí.
¿Por qué coño no lo mató?
Sí.
Es que es idiota. Lex Luthor dicen que es el rey del mal. Es un gilipuertas. Es desgraciado.
A ver, el argumento vendría a ser igual que el nivel gráfico. No sé si muchos lo habéis visto. Hay vídeos de...
Yo recomiendo ir a YouTube y poner los mejores momentos de Superman 64.
Son todo bugs.
Que dices: Dios mío, I can see the Matrix. Dios.
Son todo bugs.
Es horroroso, de verdad.
Que es menudo superordenador.
Es que no se puede describir. El nivel gráfico de este juego no se puede describir. Pero una vez más, Nintendo siempre arriba.
Habría que ver cuánto está en eBay para comprar, porque todo
pues
el mundo lo quiere.
Yo lo vi en el mercado de San Antonio baratito. O sea, si a alguien le interesa disfrutar de la porquería esta...
Hombre, tiene un 9 de realismo.
¿En qué? ¿Realismo en qué? ¿En que la vida es una mierda?
Sí.
¿Que es un juego para emos?
También.
Este juego refleja exactamente el dolor que sufrirías si fueras Superman siendo torturado en un mundo virtual lleno de gas venenoso radiactivo.
Vale, tío. Guay.
Número 4.
Dejo ya para el final de esta pequeña reseña el que se ha convertido, el que te comentaba
el
antes.
Capitán Novolín.
Capitán Novolín.
Y esto lo conocía de oídas.
Hostia, sí.
El héroe diabético. Y todo esto es verídico. El héroe diabético que lucha contra una raza de extraterrestres que ha adoptado la forma de productos de con azúcar y caramelos.
Me extraña que este juego no haya comentado el Angry Nintendo Nerd, porque es carne de.
Incluye fases de bonus. Lo digo en serio. Parece que todo es verídico. Inyéctate la cantidad adecuada de insulina.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué se ve? ¿La jeringuilla y la vena o qué?
Creo que has de escoger entre distintos probetas con la cantidad adecuada de insulina, una cosa así.
Pero no se ve cómo te la metes en
la vena.
No lo sé.
No es transporting.
No tienes que allí.
Tal, sí, el cordel y
el
tal.
El cordel, estirarlo.
Ala, qué bestia.
Hasta donde yo llego, es una especie de campaña. No he sido del gobierno, pero para concienciar a los niños con insulina.
¿Del gobierno? ¡Como Polybius!
Incluye imágenes de consejos.
Hostia, Lali.
Donde ves al capitán aquí, al capitán Novolín. Oye, pensando.
Más ochentero imposible.
No, sí. Ves aquí una doctora con un
pelo.
Sí, parece una especie de Michael Jackson.
Ha explotado
además.
Una bomba en la
Yo
cabeza.
Yo solo digo una cosa. Más de un chaval se masturbaría con esta imagen en los 80.
Yo quiero verlo, no puedo verlo.
Y bueno,
la doctora.
Ven al cine, viene a poner orden.
Diversión, no. Dicen que tampoco. No sé si son dos o tres niveles bastante repetitivos.
¿Qué opina de esta señorita enfermera? O doctora.
¡Qué maravilla de juegos!
¡Dios mío!
Gráficos bastante flojos.
Hombre, tú
dirás. Y un enemigo con forma de donut que es caracterizado por tener un comportamiento puramente random. Es decir, depende de cómo te muevas, te da o no te da.
Ah.
Es. Sí, aquí aparece el propio donut. Sí,
está señalando
es
a la cámara.
Un donut gigante con brazos.
El sueño de Homer Simpson.
Exacto. Y a mí me ha matado precisamente por el argumento. Que vendría a ser el concepto. El capitán que lucha contra la insulina. Es que aquí comentan además.
No, contra la diabetes.
Bueno, sí, perdona, contra la diabetes. Que también tendría más éxito el alguien luchando contra el propio cáncer. Todo de juegos relacionados con enfermedades. Que tendrían mucha tirada. Pero ahí queda eso como gran juego.
Afortunadamente. La idea no cuajo. Bueno, pues estos han sido uno de los cuantos juegos asquerosos que nos ha comentado hoy Koopa y el señor Cinen. Alucinó en pepinillos.
Esto no será un juego para mi sección.
Uf, pues,
ahora que lo dice. ¿Tiene usted propuestas para su sección?
Lo he visto.
¿Y qué le parecen?
Algunas bien, otras no.
¿Vota por alguna?
Indiana Jones.
El tío tiene, se barre para casa. Pero es que eso le gustará. Ha de ser uno que no le guste para que lo ponga a parir. El análisis de la pérdida del crimen estuvo muy bien. Pero la gente no lo disfrutó porque no se puso usted a despotricar.
Tranquilo, señor Cine, ya me estoy encargando yo de sus próximos juegos.
No.
Ya tengo los dos elegidos.
¡Ay, Dios! No. Y yo sé cuáles son.
Ah. No.
Bueno, amigos. Gracias,
y si eso ha sido todo. Recordemos que el artículo está en sinbaby.com/NES. Y bueno, ya lo colgaré porque el artículo vale la pena. Son 20 juegos. Incluye el magnífico Bible Adventure. Bueno,
desafío total.
Capitán Novolim, desafío total. Aquí está.
Uf. El Night Trap.
Air Cars. Que este me mató en cuanto a polígonos.
El Zelda de CDI.
Madre mía. Bueno, Koopa, gracias por tu parte. Escuchemos, sigamos escuchando esta magnífica música de Mario Galaxy. Que es estupenda. Escuchémoslo un ratito. Que parece cualquier cosa menos un Mario.
Es buenísimo, tío.
Es increíble.
Perdona, si es un Mario, es buenísimo.
Cállate, asqueroso.
Los Marios buenos son en 2D.
El review de Zelda Phantom Hourglass queda un poco en el vacío. Este juego para Nintendo DS, veremos si lo podemos comentar la semana que viene, porque viene un aluvión de juegos tal que no sé yo si la actualidad nos lo permitirá. Pero que sepáis que en general la sensación que me ha dejado el juego no es aquella una obra imprescindible como suelen ser los juegos de Zelda.
La semana que viene.
Xavi va a estar de acuerdo conmigo en que el modo de la pantalla táctil no es todo lo que debería ser y se queda un poco a medias, a pesar de que no se puede negar el trabajo que ha realizado el equipo de Nintendo.
Mejor que el Final Fantasy III, mejor, está implementado.
El cupómetro.
El cupómetro, ¿verdad?
¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho mal?
Yo creo que lo ha hecho. A ver, son sido juegos de mierda, pero aún así ha estado bien contado,
bien
explicado.
Habla de videojuegos.
Exactamente, con lo cual, bueno, yo creo que se merece subir el nivel.
Ahí está, se mantiene estable. Se mantiene estable.
Me estoy hinchando a setas,
Se está hinchando a setas, muy bien. Pero tienes que empezar a hacerlo mal para que hagamos la bromita. La bromita fácil, Cuba.
No, tío, no.
Tranquilo, la próxima sección tengo unas cuantas cosas preparadas.
Ay, Dios, qué miedo.
¿Te suena la teoría de supercuerdas?
Por cierto, la semana que viene, si hemos hecho dos tortugas radiactivas seguidas, es porque la semana que viene viene en vivo, viene Yuan Yu, viene al estudio, ha conseguido vacaciones y
vendrá
un comequeando en directo aquí desde el estudio de Radio Despí.
Guay, guay.
Si queréis venir a visitarle y pegarle un par de toñas, es el momento, la semana que viene. Y, Cupa, ¿no ha gustado el Tortuga esta semana? Mejor estaba la semana pasada, dice Mackenzie.
Pues lo siento. Es que, a ver, yo no admito que el de la semana pasada tuve mis momentos la semana pasada.
¿Cómo que tuviste?
Sí.
Tuviste un momento. En concreto, en el momento en que no estabas aquí.
Un momento bipolar.
Momento bipolar. Amigos, tenemos la encuesta. La encuesta
tenemos la encuesta.
La encuesta de esta semana, que bueno, los resultados no sé yo cómo habrán salido, pero es un tema importante, muy importante que nos...
Nos atañe a todos.
Gracias, Cupa.
Bueno, hay de qué a disponer.
¿Cuál es el resultado?
Hijos de puta.
Ha ganado con un 56% por, somos el cuarto país europeo en venta de videojuegos. Porque hay mucha gente que compra el Pro, nen.
Vale, ha votado poca gente por eso. A ver si os animáis.
Y no hay ningún Polybius.
Vaya, obviamente Polybius no gusta. ¿Cuál es la segunda opción más votada?
La segunda opción más votada es porque yo lo valgo. Gracias.
¿Y la tercera?
Yo lo valgo, no lo dicen por ti, Cupa.
Ah, mierda.
¿Y la tercera?
Porque hay que ver cómo echan el FIFA.
Vale,
yeah.
Pues quedémonos con ese resultado en portalgamer.com/foro. La semana que viene seguiremos con Game Over, lo dicho, viene Yuan, así que nos podéis perder un comiqueando en vivo y habrá las secciones habituales. También miraremos a ver si puede venir Mari, la chica, al programa. Y bueno, prometemos mucha diversión y muchas tonterías, como siempre. Habéis estado en compañía del señor Isako.
Nos vemos la semana que viene.
El señor Saeba.
Venga.
Señor Cupa.
Hasta luego.
Y un servidor de ustedes, el señor Marroyan, alias el Funks. Ahora viene el octavo pasajero del programa de cine, que no os podéis perder. Quedaos todos en su compañía y disfrutad de unas buenas 3 horas en compañía de un gran equipo. Nosotros volvemos la semana que viene. ¡Adiós!